si os ocupáis de asuntos religiosos o de una rama de ellos, la infinita divinidad, por su propia naturaleza, estará con vosotros. ¿Quién podría entonces oponerse a vosotros? Con este conocimiento no hay poder celestial o terrestre que se interponga en vuestro camino. La medida del verdadero éxito, algunas personas dicen. Pero el señor James hizo su fortuna vendiendo aceite en forma fraudulenta. Un hombre encontrará fortuna por un tiempo, pero el dinero obtenido por fraude, generalmente se esfuma. Cuando robamos a otros, nos robamos a nosotros mismos, puesto que estamos en un estado espiritual de pesar y limitación que se manifestará por sí mismo en vuestro cuerpo, en el hogar y asuntos financieros. Lo que pensemos o sintamos lo creamos, creamos lo que pensemos. Un hombre puede haber acumulado una fortuna fraudulenta, pero no será afortunado. No habrá ni éxito ni paz mental. ¿De qué le sirve haber acumulado una fortuna que no le deja dormir, vive enfermo o sufre complejo de culpabilidad? Conocí a un carterista en Londres que me contó sus hazañas. Había amasado una gran fortuna. Tenía una casa de verano en Francia y vivía lujosamente en Inglaterra. Los resultados de esta historia son asombrosos. Me contó que vivía constantemente con la idea de ser arrestado por Scotland Yard. El arraigado sentimiento de culpa le mantenía con su espíritu confuso, destrozado, sin paz interior. Su miedo y complejo de culpa eran la causa de todo. Sabía que su comportamiento era malo, perverso. Un día decidió entregarse a la policía y cumplió la condena impuesta. Cuando salió en libertad, se sometió a un tratamiento de terapia mental, transformándolo psicológica y espiritualmente, convirtiéndose en un ciudadano honesto, viviendo de acuerdo con la ley. Encontró el trabajo que le satisfacía. Y logró encontrar la ansiada paz, siendo ahora feliz y dichoso. La mayoría de los grandes industriales utilizan de manera correcta su mente subconsciente. Cuando imagináis un objetivo bien definido y claro, recibiréis ayuda automática para realizarlo con el poder de trabajo de la mente subconsciente. Una persona afortunada ama su trabajo y lo expresa así constantemente. El éxito depende más del elevado ideal que de la sola acumulación de riquezas. Un hombre rico es aquel que posee una gran comprensión psicoespiritual. Hace algunos años se publicó un artículo sobre el magnate petrolero, Flagler. Admitió que el secreto de su éxito se debía a su habilidad para concebir un proyecto y a su tenacidad hasta concluirlo. Acostumbraba a cerrar los ojos, imaginándose una gran industria petrolera. Veía los vagones del ferrocarril cargados sobre los rieles, oía pitar la locomotora y veía el humo. Al visualizar todo ello y sentir la convicción, la respuesta de la mente subconsciente no tardaba en llegar. ¿Cómo realizar los sueños? Un famoso actor de cine me contó que desde muy joven había soñado en convertirse en actor de cine, a pesar de su pobre educación. En aquel entonces hacía labores de campesino en la granja de sus padres, llevando el ganado, ordeñándolo, etc. Mientras hacía estos trabajos se decía a sí mismo: veo constantemente mi nombre en grandes letras luminosas en un importante teatro. Después de algunos años, se alejó de su hogar. Consiguió trabajo como extra en algunas películas y finalmente llegó el día en que vio su nombre realmente en letras luminosas en un teatro, tal como se lo había estado imaginando desde muchacho. Me recalcó. Sabía intuitivamente que un extraño poder respaldaría mi arraigada idea y esto me condujo al éxito. La farmacia soñada. Hace 30 años conocí un farmacéutico que ganaba $40 semanales, más una comisión sobre las ventas. Al cumplir los 25 años de trabajo obtendría una pensión y se retiraría. Le aconsejé a este hombre: abra los ojos, ¿por qué no instala su propia farmacia? Sería una buena oportunidad para educar a sus hijos. Quizás alguno quiera ser médico o alguna de sus hijas quiera ser una gran concertista. Me respondió: no tengo dinero. Pero esto despertó en él el hecho de que cualquier cosa que se concibiera como verdadera, tendría su materialización. El primer paso hacia su meta fue sacar del letargo al poder de su mente subconsciente, siguiendo un proceso que le preparé para este fin. Su segundo paso fue admitir que era capaz de hacer y aceptar una idea para transferirla al subconsciente, de tal modo que se materializara. Empezó por imaginarse que estaba en su propia farmacia. Mentalmente arreglaba las botellas, preparaba las fórmulas y veía de varios empleados despachando a los clientes. Visualizó también una gran cuenta bancaria. Trabajó mentalmente en su farmacia imaginaria. Como gran actor vivió su propia película. Este farmacéutico puso tanto empeño en su visualización durante sus actuaciones mentales diarias, su vida, y movimientos como dueño de una farmacia, que la reacción no se dejó esperar y fue despedido del empleo que ocupaba. Entró a trabajar en una gran cadena de droguerías. Poco tiempo después fue nombrado gerente general de la cadena de droguerías. En 4 años economizó una buena suma de dinero y pudo dar la cuota inicial para obtener su propia farmacia, a la que llamó la farmacia soñada. Me dijo. Era exactamente igual a lo que yo había soñado. Empezó a recoger el éxito porque era feliz trabajando en lo que le gustaba. Utilicé la mente subconsciente en las negociaciones diarias. Hace algunos años dicté una conferencia a un grupo de hombres de negocios sobre el poder de la imaginación y de la mente subconsciente. En esta conferencia expliqué la manera como utilizaba Goethe su imaginación, siempre que tenía obstáculos y dificultades. Sus biógrafos dicen que acostumbraba a tener conversaciones imaginarias durante horas. Es bien conocida que su costumbre era imaginarse a un amigo sentado frente a él respondiéndole adecuadamente todas las preguntas. En otras palabras, si tenía algún problema se imaginaba a un amigo respondiéndole con acierto y propiedad, acompañado de voces y gestos, hacia una escena imaginaria tan completamente real como le fuera posible. Entre los asistentes a mi conferencia se encontraba un joven, agente de bolsa o corredor de valores. Procedió a practicar la técnica de Goethe, comenzó a tener conversaciones mentales, imaginarias, con amigos banqueros y multimillonarios quienes le felicitaban por su sabio juicio y buenas ventas de valores bursátiles. Dramatizó estas conversaciones hasta fijarlas como una convicción mental. La conversación interior y su imaginación controlada se acoplaron admirablemente con su ser interior que le hizo conseguir el sitio adecuado entre sus clientes. Su propósito principal en la vida era enriquecer a sus clientes y verlos prosperar financieramente por sus sabios consejos. Aún utiliza su mente subconsciente en las negociaciones y tiene asegurada una brillante fortuna en ese campo comercial. El joven de 16 años que convirtió su fracaso en éxito. Un joven de 16 años que hacía sus estudios secundarios me contó. Estoy sacando notas malísimas. Falla mi memoria y no sé qué hacer. Le descubrí un solo error que le mantenía en su estado actual. Era su actitud hacia algunos profesores y condiscípulos, plasmada como una indiferencia o resentimiento. Le sugerí entonces utilizar su mente subconsciente, para lograr el éxito que buscaba en sus estudios. Empezó por afirmar ciertas verdades, varias veces al día y con más ahínco poco antes de dormirse y en la mañana al despertarse. Los mejores momentos para impregnar la mente subconsciente. Decía. Estoy seguro de que mi mente subconsciente es un depósito de la memoria. Retiene cualquier cosa que lea o oiga de mis profesores. Tengo una memoria perfecta y la inteligencia infinita de mi mente subconsciente me revelará en todo momento lo que necesite saber cuando entre a los exámenes, sean orales o escritos. Irradio amor y buena voluntad hacia mis profesores y condiscípulos. Les deseo el mismo éxito y fortuna para mi anhelo. Este joven tiene ahora un mayor bienestar y siente más felicidad que antes. Todas sus calificaciones son excelentes. Su madre y profesores lo felicitan por lo afortunado que es como estudiante. Como convertirse en un buen comprador y en un buen vendedor al comprar y vender, recuerde que su mente consciente es el arranque y su mente subconsciente el motor. Es necesario poner en marcha el motor para que pueda ejecutar su trabajo. La mente consciente es el dinamo que despierta el poder de la mente subconsciente. Hay muchas formas de recibir la respuesta. El hecho primordial está basado en la convicción de que se ha de recibir respuesta a través de invisible trabajo que ejecuta la mente subconsciente. Puede llegarle a través de un clasificado en el periódico, de un amigo o puede ser guiado hacia un sitio en donde encontrará exactamente lo que usted busca. El primer paso es transferir a la mente subconsciente un deseo, idea o imagen clara y definida de lo deseado, lo cual se consigue inmovilizando el pensamiento, enfocando la atención, estando tranquilo y reposado. Este estado de la mente relajada, tranquila y sosegada evita la presencia de ideas falsas o extrañas que interfieren la absorción mental de su anhelo. Además, en esta actitud de reposo, pasiva y receptiva, se reduce al mínimo cualquier esfuerzo. El segundo paso, es empezar a imaginarse la realidad como un hecho del deseo o prototipo mental. Por ejemplo, desea comprar una casa, afirme en estado de relajación mental. La inteligencia infinita de mi subconsciente es sabia, me revelará ahora la casa ideal, bien localizada y que esté de acuerdo con todos mis deseos y esté al alcance de mis posibilidades. Estoy enviando esta súplica a mi mente subconsciente y ella me responderá de acuerdo a mis deseos. Se la transfiero con la misma absoluta convicción que un agricultor deposita su semilla en la tierra, esperando se cumplan las leyes del crecimiento. Si desea vender una casa o cualquier propiedad raíz en una conferencia que dicté a corredores de bienes raíces les conté la forma como vendí mi casa en la avenida Orlando de Los Ángeles, California. Muchos han aplicado esta técnica con resultados notables y rápidos. Coloqué en el jardín un aviso que decía se vende por el propietario. Sin intermediario. Ay. Día siguiente, cuando me acosté me dije, supongamos que vendiera la casa, ¿qué haría? Respondiéndome a mí mismo, dije, tomarla el aviso que puse en el jardín y lo tiraría al garaje. En mi imaginación cogí el aviso, lo arranqué del piso, me lo eché a las espaldas, fui uno al garaje y lo tiré al piso y le dije sonriéndome, ya no te necesito más. Sentí la interna satisfacción de haber cerrado la venta. Al día siguiente un señor me depositó $1000 y me dijo, quite el aviso y hagamos las escrituras. Inmediatamente quité el aviso y lo llevé al garaje. La acción externa estaba de acuerdo con la acción interna. Nada de nuevo hay en esto. Como había sido por dentro, fue por fuera, es decir, la imagen impresa en la mente subconsciente se reproduce en la pantalla objetiva de su vida. El exterior refleja el interior. La acción externa sigue a la acción interna. He aquí otra forma muy popular utilizada para vender propiedades. Afirme lenta, sosegada y convincentemente. La inteligencia infinita atrae hacia mí el comprador por la inteligencia creadora de mi mente subconsciente que no se equivoca jamás. Este comprador podrá visitar otras casas, pero la mía es la única que querrá comprar, puesto que está guiado por la inteligencia infinita dentro de él. El comprador sabe que su construcción, localización y distribución están de acuerdo a su precio. Todo en ella es perfecto. Las corrientes más profundas de mi mente subconsciente están ahora en la operación de ponerme en contacto con el comprador por orden divina, estoy seguro que así será hecho. Recuerde siempre. Lo que usted está buscando lo está buscando a usted y si quiere vender una propiedad de cualquier tipo, siempre hay alguien que necesita lo que usted ofrece. Usando el poder de su mente subconsciente adecuadamente, usted libera su mente de todo sentido de competencia y ansiedad en comprar y vender. Como tuvo éxito en obtenerlo o deseaba una joven asidua a mis conferencias tenía que tomar 3 buses, uno cada media hora, antes de llegar al sitio donde yo dictaba las clases. En una de ellas expuse la forma de cómo un joven al necesitar un vehículo para transportarse durante su trabajo lo había conseguido. Ella, ni corta ni perezosa, comenzó a practicar la experiencia tal como yo la había expuesto. Me ha permitido publicar su carta, donde narra cómo aplicó la técnica. Estimado Dr. Murphy. Fue así como obtuve un automóvil Cadillac. Necesitaba un vehículo para poder asistir con puntualidad a sus conferencias. Visualicé todo el proceso de conducir un vehículo, como si en realidad lo estuviera conduciendo. Fui a la sala de exhibiciones de un concesionario y el vendedor me dejó conducir una de estos en demostración. Conduje el vehículo varias cuadras mientras suplicaba. Este Cadillac que conduzco será mío, lo dije una y otra vez, mientras lo conducía. Continué nutriendo unas 2 semanas esta imagen mental, montando al vehículo, conduciéndolo, sintiendo su agradable tapicería. Un buen día me informaron que un tío mío que residía en Inglewood, había muerto legándome su Cadillac y todos sus bienes. La última semana pude asistir a sus conferencias transportándome en mi propio automóvil. Técnica excelente utilizada por eminentes hombres de negocios. Hay muchísimos hombres de negocios que utilizan silenciosamente el término abstracto éxito. Una y otra vez y muchas veces en el día hasta lograr la convicción que el éxito es suyo. Asimismo puede usted comenzar ahora a repetir en forma convincente y para usted mismo la palabra éxito. El subconsciente lo aceptaría como algo realmente suyo y bajo impulso inconsciente llegará el éxito. Usted está obligado a expresar sus sentimientos, impresiones y convicciones. ¿Qué le implicaría a usted el éxito? Es indudable que deseará tener éxito en su hogar y en sus relaciones con los demás. Deseará tener un trabajo o profesión estable. Deseará poseer una hermosa casa y todo el dinero que usted necesita para vivir cómoda y feamente. Deseará tener éxito en su cotidiana plegaria y en su contacto con los poderes de su mente subconsciente. Usted también es un hombre de negocios puesto que está en el ir y venir de la vida. Se convertirá en un negociante al imaginarse a sí mismo haciendo lo que le gusta hacer y poseyendo las cosas que desea poseer. Conviértase en un imaginador constante. Participe mentalmente de la realidad del estado de éxito. Hágalo un hábito. Resumen de los puntos más sobresalientes. 1. Éxito significa vida afortunada. Cuando está lleno de paz, dichoso y haga todo lo que le guste hacer, tendrá éxito. 2. Busque lo que le guste hacer, y entonces hágalo. Si usted no conoce su verdadera expresión, pida ayuda y ella le llegará. 3. Especialícese en un campo particular y trate de conocer el trasfondo de esa especialidad, más que cualquier otra cosa. 4. El hombre afortunado no es egoísta. Su principal deseo es ayudar a la humanidad. 5. No hay verdadero éxito sin paz mental. 6. El hombre afortunado posee una gran comprensión espiritual y psicológica. 7. Si usted imagina un objetivo claramente definido, todo lo necesario le será provisto para poder alcanzarlo a través del asombroso poder de su mente subconsciente. 8. Su pensamiento unido a la convicción se convierte en una ciencia subjetiva y de acuerdo a su fe así será hecho. 9. El poder de una imaginación sostenida es causa de que salgan a trabajar para usted los asombrosos poderes de la mente subconsciente. 10. Si usted busca promoción en su trabajo, imagínese ser un empleado, supervisor o desee un traslado o cambio de puesto. Fórmese una imagen vivida y real. Oiga las voces, vea los gestos, y sienta la realidad de todo esto. Continúe haciéndolo frecuentemente y ocupe constantemente su mente con el prototipo mental deseado, se alegrará de obtener la respuesta. 11. Su mente subconsciente es un almacén de memoria. Para una memoria perfecta, afirme con frecuencia. La inteligencia infinita de mi mente subconsciente me revelará lo que quiero saber cada vez que sea necesario y cualquier cosa que sea. 12. Si usted desea vender una propiedad cualquiera que sea, afirme lenta, sosegada y convincentemente. La inteligencia infinita atraerá hacia mí el comprador para esta casa, alguien que la necesita y que progresará con ella. Sostenga esta frase y las mentes más profundas harán que esto suceda. 13. La idea de éxito contiene todos los elementos de éxito. Repita la palabra éxito, a usted mismo frecuentemente con la convicción y tendrá la suficiente compulsión subconsciente para lograr el éxito. 12. Los científicos y sabios utilizan la mente subconsciente. La investigación ha demostrado la manera de poner en acción el poder subconsciente determinando el éxito de todos los grandes investigadores y científicos. Muchos sabios comprendieron la verdadera importancia de la mente subconsciente que les dio la vista interna y cómo saber necesarios, como también lo fueron para todos los grandes sucesos del progreso universal. Un ejemplo de cómo un famoso químico, Friedrich von Stradonitz, usó la mente subconsciente al resolver un problema así. Había trabajado arduamente durante mucho tiempo para combinar los 6 átomos de carbono y los 6 átomos de hidrógeno en la fórmula de la benzina. Se encontraba desorientado, perplejo, sintiéndose incapaz de resolver el asunto. Cansado y exhausto, transfirió el problema a su mente subconsciente. Poco tiempo después, cuando él estaba por abordar un bus en Londres, su subconsciente le presentó a su mente consciente la idea repentina como un relámpago. Una serpiente mordiéndose su propia cola girando alrededor como una rueda en su eje. Esta respuesta, desde su mente subconsciente, le dio la solución circular de los átomos que se conocen con el nombre de anillo de benzina. Como concibió su invento un sabio Nikola Tesla, brillante científico obtuvo las invenciones más célebres. Cuando la idea para una nueva invención llegaba a su mente, la acariciaba en su imaginación, sabiendo que su mente subconsciente la reconstruiría y revelaría a la mente consciente todas las partes necesarias para consolidarla en forma concreta. Visualizando sosegadamente cada imprevisto posible, no perdía el tiempo en corregir los defectos y fue capaz de dar a los técnicos el producto perfecto de su mente. Indudablemente mi invención marcha como me la imaginé, en 20 años no ha habido una sola excepción. Como resolvió su problema un famoso naturista, el profesor Agassiz, un distinguido naturalista americano, descubrió las infatigables actividades de su mente subconsciente mientras dormía. En su biografía, escrita por su esposa, se relata lo siguiente. Había estado 2 semanas esforzándose en descifrar una difusa impresión de un pez fósil preservado sobre una losa adecuada. Confuso y fatigado, lo dejó a un lado y trató de olvidarlo. Poco después se despertó convencido de que había visto su pescado con todas las partes borrosas totalmente restauradas. Trató de retener la imagen, pero escapó fugaz de su mente. Por la mañana temprano fue al jardín botánico, creyendo que al estudiar nuevamente la impresión, vería algo que le pusiese sobre la pista de la visión que acababa de tener. Fue en vano. El borroso recuerdo estaba tan oscuro como antes. La noche siguiente volvió a ver el pez, pero sin resultado satisfactorio, cuando se despertó la imagen desapareció de su memoria tal como le había sucedido antes. Con la esperanza de que la experiencia se volviera a repetir, esa noche colocó un lápiz y papel cerca a la cama antes de dormirse. En efecto, hacia la madrugada el pez reapareció en su sueño, confusamente al principio, pero luego se hizo tan nítido que ya no había duda de sus características teológicas. Aún medio dormido, y en la oscuridad, trazó sus formas principales sobre el papel que ya tenía preparado. En la mañana se sorprendió al constatar su esquema dibujado en estado de somnolencia, pensando que era casi imposible. Se precipitó hacia el jardín botánico y tomando el bosquejo. Como guía pudo cincelar la superficie de la piedra bajo la cual estaban ocultas las partes faltantes del pez. Mi esposo entonces pudo clasificarlo fácilmente. Como un destacado médico resolvió el problema de la diabetes hace algunos años, recibí el recorte de una revista donde se describía la forma u origen del descubrimiento de la insulina. En esencia, el artículo decía: hace algunos años el famoso doctor médico cirujano Frederick Banting concentró su atención sobre los resultados con esta enfermedad. Una noche, se durmió muy cansado. Mientras dormía, su mente subconsciente le sugirió extraer el residuo de las glándulas pancreáticas degeneradas de los perros. Fue el origen de la insulina, que ayudó a millones de personas. Observé cómo el doctor Banting había estado conscientemente empapado del problema mientras encontraba una solución, una salida. El subconsciente le respondió, tal como él lo deseaba. No queremos decir que la respuesta llegue inmediatamente después de formular la súplica. Puede que se demore algún tiempo. No se descorazone. Acaricie, visualice, trabaje todas las noches con el problema tratado, transportando a la mente subconsciente y como si nunca lo hubiese hecho. Una razón para la demora puede estar en el hecho de que usted considera su problema como algo mayor de lo que es, pensando que su solución tomaría mucho tiempo. El subconsciente no conoce ni tiempo ni espacio. Al dormirse, hágalo con la convicción de que la respuesta será inmediata. No postule su súplica para el futuro. Tenga la convicción de que llegará. Convénzase en este momento, mientras lee el libro, que hay una respuesta y una solución perfecta para usted. Como se escapó de un campo de concentración ruso un científico y físico famoso, el Dr. Lothar von Blank, Schmidt, miembro de la Rocket Society, presentó un informe. Damos a continuación un resumen con los pormenores de la evasión de un campo ruso de prisioneros. Era prisionero de guerra en una de las minas de carbón rusas y vi cómo murieron a mi alrededor muchos hombres. Estábamos custodiados por guardias brutales, oficiales arrogantes y comisarios que pensaban y actuaban con mucha rapidez. Después de un chequeo médico, a cada prisionero se le imponía una tarea diaria y cierta cantidad de carbón. Mi cuota era de 300 libras diarias. En caso de que alguno no pudiese cumplir con el cupo impuesto, la ración de alimentos era disminuida y esto sucedía tan a menudo que al poco tiempo el individuo reposaba en el cementerio. Empecé a concentrarme en la forma de escapar. Sabía que mi mente subconsciente hallaría la manera. Mi hogar en Alemania había sido destruido. Todos los miembros de mi familia habían muerto. Mis amigos y socios también habían sido aniquilados en la guerra o estaban en campos de concentración. Dije a mi subconsciente: quiero ir a Los Ángeles y tú vas a buscarme la forma. Visualicé Los Ángeles, vi varios paisajes y paseé por las avenidas. Vi los edificios que yo podía recordar. Por las mañanas y las noches me veía caminando por Wilshire Boulevard con una muchacha norteamericana que había conocido en Berlín antes de la guerra, ella ahora es mi esposa. En mi imaginación visité tiendas, viajé en bus y comí en restaurantes. Cada noche recalcaba especialmente la conducción imaginaria de un automóvil americano por todas las avenidas, que recordaba de Los Ángeles, lo hacía tan vivida y tan real como podía. Llegaron a ser tan reales como los árboles que rodeaban el campo de prisioneros. Todas las mañanas, el jefe de guardia contaba a los prisioneros mientras hacíamos fila. Decía 1, 2, 3. Hasta llegar a 70, que era mi número. Di un paso hacia un lado. Ese día, mientras hacía el conteo, el guardia fue llamado por unos minutos y regresó, empezando a contar de nuevo diciendo 70, y respondió el hombre que me seguía. Cuando el grupo regresó por la tarde, el número de personas era el mismo y no fue descubierta mi evasión sino mucho tiempo después. Caminé fuera del campo de prisioneros sin ser visto y anduve 24 horas. Descansé en una torre abandonada. Sobreviví pescando y matando algunos animales salvajes. Luego hallé un paso de trenes que transportaba carbón hacia Polonia. Viajaba en ellos durante la noche y me escondía durante el día, hasta que finalmente llegué a Polonia. Ayudado por algunos amigos, pasé a Lucerna en Suiza. Una tarde en el Palace Hotel de Lucerna, hice amistad con un matrimonio americano. Me invitaron a su casa de Santa Mónica, California. Acepté, y cuando llegué a Los Ángeles, me asombré, pues el chofer me condujo por Wilshire Boulevard y otras avenidas que ya había visualizado. Me pareció que ya había estado haciendo ese recorrido en Los Ángeles. Había logrado mi objetivo. Jamás he dejado de valorar el asombroso poder del subconsciente. Realmente nada sabemos de él. tiene infinitos caminos todavía desconocidos. Como han reconstruido lugares antiguos los arqueólogos y paleontólogos, estos científicos reconocen que la mente subconsciente tiene la memoria de todo lo que ha acontecido. Cuando estudian las antiguas ruinas o fósiles, mediante su percepción imaginativa, su mente subconsciente les ayuda a reconstruir las antiguas escenas. El pasado ya muerto revive y muchas veces se hace sensible. Mirando los antiguos templos y estudiando las cerámicas, estatuas, herramientas y utensilios domésticos de estas épocas tan antiguas, los científicos nos cuentan de una era en la cual no había lenguaje. La comunicación se hacía por señas, gruñidos o gritos. La profunda concentración e imaginación disciplinada de los científicos despiertan los poderes latentes de su mente subconsciente, capacitándolos para revestir los antiguos templos con techos, y rodearlos de jardines, piscinas y fuentes. Los restos fósiles son revestidos de músculos, ojos, caminan y hablan de nuevo. El pasado se convierte en un presente vivido y hallamos que para la mente no hay tiempo ni espacio. La imaginación entrenada, controlada y dirigida puede ser la compañera de los pensadores más científicos e inspirados de todos los tiempos. ¿Cómo recibir la guía del subconsciente cuando usted llegue al término difícil de hacer o cuando vea la solución a su problema como un fracaso? Empiece a pensar constructivamente sobre ella. Si usted está temeroso o preocupado, realmente no está pensando. Verdadero pensamiento es aquel que está libre de todo temor. He aquí una técnica simple que puede usar para recibir la guía a cualquier sujeto. Tranquilice su mente y todo su ser. Ordénele relajación a su cuerpo y se verá obligado a obedecerle. Su cuerpo es un disco emocional en cuyas grabaciones están sus creencias e impresiones. Movilice su atención. Enfoque su pensamiento sobre la solución a su problema. Trate de resolverlo con su mente subconsciente. Piense en la alegría que le daría la solución perfecta. Sienta la convicción de que usted tendrá la respuesta, siéntala con este estado anímico en una forma relajada. Entonces, quédese dormido. Cuando se despierte y no tenga la respuesta, ocúpese de otra cosa. Probablemente es casi seguro que cuando menos lo espere o mientras usted esté ocupado en algún otro quehacer, surgirá la respuesta como un relámpago, de un momento a otro, como surge la tostada de una tostadora. La mente subconsciente siempre responde si se le tiene confianza. Para que la mente subconsciente le guíe, busque la forma más sencilla. Una vez perdí un valioso anhelo que era recuerdo de familia. Lo busqué por todas partes en vano, no lo encontré. Por la noche al acostarme, hablé a mi subconsciente de la misma manera que hablo con cualquier persona. Tú sabes todas las cosas. Tú sabes dónde está el anillo y ahora me revelarás dónde está. Por la mañana al despertarme, sentí como si alguien me susurrara al oído. Pregúntale a Robert. Pensé que era bastante extraña la idea de preguntarle a un niño de 9 años de edad, Robert. Sin embargo, seguí el impulso interior, la corazonada que había sentido al despertarme. Preguntándole a Robert sobre el anillo, este me contestó. Oh, sí, lo encontré ayer en el jardín mientras jugaba con unos amigos. Lo coloqué en el escritorio de mi cuarto. No dije nada porque pensé que era algo que no tenía valor. Como el subconsciente le reveló dónde estaba el testamento de su padre, asistía a mis conferencias un joven que tuvo esta experiencia. Su padre murió y parece ser que no había dejado testamento. Sin embargo, su hermana le dijo que su padre le había confiado que había hecho un testamento tratando de ser justo con todos sus familiares. Cualquier esfuerzo para encontrar el testamento habría sido inútil. Antes de dormir se habló con su mente subconsciente así. Transfiero mi problema a la mente subconsciente, ella sabe exactamente dónde se encuentra y me lo revelará. Entonces condensó su súplica en una palabra respuesta, repitiéndola una y otra vez como un disco rayado. Se arrulló a sí mismo al dormirse con la palabra respuesta. Una mañana tuvo una corazonada. Se dirigió hacia un banco de Los Ángeles en donde encontró una cajilla de seguridad registrada a nombre de su padre, donde estaba el testamento. Su pensamiento, al dormir, levanta el poder latente que está dentro de usted. Supongamos que usted se pregunta si debe vender su casa, comprar acciones, terminar con la compañía, irse a vivir a New York o a Los Ángeles, disolver el presente contrato o tomar uno nuevo. Haga esto. Siéntese tranquilamente en un sillón cómodo o en la silla de su escritorio. Recuerde que hay una luz universal de acción y reacción. La acción es su pensamiento, la reacción su respuesta de la mente subconsciente. La mente subconsciente es reactiva y reflexiva, esta es la naturaleza. Ella responde, recompensa y vuelve a pagar, es la ley de la correspondencia. le responde por corresponder a su pregunta. Cuando usted esté convencido de que su acción es verdadera, automáticamente experimentará una reacción o respuesta dentro de sí mismo que representará la guía o contestación de su mente subconsciente. Al buscar una ayuda, piense tranquilamente en la acción justa o correcta, es decir, que usted está usando la inteligencia infinita en la mente subconsciente hasta el punto en donde empiece a usarla. Desde este momento, su curso de acción será dirigido y controlado por la sabiduría subjetiva dentro de usted, que es omnisapiente y omnipotente. Su decisión será correcta y habrá solo una acción correcta, puesto que está bajo compulsión subjetiva de hacer las cosas correctamente. El uso de la palabra compulsión se debe a que la ley del subconsciente es la compulsión, el apremio. El secreto de cómo ser guiado, el secreto de recibir guía o ayuda del subconsciente, está en la convicción de sí mismo de obtener siempre una respuesta correcta. Observe que la respuesta siempre llega a usted, como un sentimiento, una intuición, una corazonada, un impulso interior, un sentimiento de que lo que está haciendo es así. Usted empieza a utilizar el poder en cuanto comienza a usarlo. No es posible fallar o dar un paso en falso mientras sobre bajo la acción de la sabiduría subjetiva dentro de usted. Encontrará que todas sus formas, maneras y caminos son placenteros y llenos de paz. Resumen de los puntos más sobresalientes. 1. Recuerde que la mente subconsciente ha decidido el éxito y descubrimientos asombrosos de todos los grandes científicos. 2. Poniéndole atención consciente y dirección a la solución de un problema complejo, su mente subconsciente le suministrará toda la información y le dará el resultado a la mente consciente. 3. Si usted está perplejo ante un problema y no encuentra la respuesta, trate de resolverlo objetivamente. Obtenga toda la información que pueda de la investigación y también de otras ciencias. Si la respuesta no llega, transfiérala a su mente subconsciente antes de dormir y la respuesta le llegará. Nunca falla. 4. La respuesta no llega siempre de un día para otro. Mantenga transfiriendo su pregunta a su mente subconsciente hasta el día en que llegue y las sombras se desvanezcan. 5. Usted retarda la respuesta pensando que ella tardará en llegar porque el problema es muy grande. La mente subconsciente no tiene problemas, ella solo sabe la respuesta. 6. Crea que la respuesta ya la encontró y la manera como se sentiría si ya la tuviese. La mente subconsciente le responderá según su modo de sentir. 7. Cualquier imagen mental, respaldada por la convicción y la constancia, se manifestarán a través del asombroso poder de trabajo de la mente subconsciente. Impúlselo, crea en su poder y asómbrese de lo que suceda cuando reciba la respuesta. 8. Su subconsciente es el archivo de la memoria, dentro de su subconsciente están archivados todas las experiencias vividas desde su niñez. 9. Los científicos, meditando sobre los antiguos manuscritos, fósiles, etc., son capaces de reconstruir escenas del pasado y hacerlas revivir. Su mente subconsciente viene en su ayuda. 10. Transfiera el problema a la mente subconsciente, antes de dormir se confíe y crea en ella. La respuesta vendrá. Ella lo conoce todo y lo ve todo, usted no debe dudar de su poder. 11. La acción es su pensamiento y la reacción es la respuesta de su mente subconsciente. Si sus pensamientos son sabios, sus acciones y decisiones serán correctas. 12. La ayuda o guía vendrá como un sentimiento interno, una corazonada o impulso, le dirá esto es así, usted sabe que lo sabe sin saber por qué. Es un sentimiento interior. Sígalo. 13. El subconsciente y las maravillas del sueño. El subconsciente y las maravillas del sueño. De las 24 horas del día pasamos durmiendo 8, es decir, una tercera parte de la vida. Es una ley inexorable que se aplica también a los reinos animal y vegetal. Dormir es una ley divina, y muchas respuestas a nuestros problemas nos llegan durante el sueño, cuando estamos profundamente dormidos. La teoría de muchas personas es que dormimos para recuperarnos de la fatiga diaria. Nada reposa durante el sueño. El corazón, pulmones y todos los órganos tales siguen funcionando mientras usted duerme. Cuando usted come, antes de acostarse, el alimento es digerido y asimilado durante el sueño. También la piel suda, y las uñas y cabellos crecen. La mente subconsciente nunca duerme ni reposa. Siempre está activa, controlando todas las fuerzas vitales. El proceso curativo toma lugar rápidamente mientras dormimos, por cuanto no hay interferencias de su mente consciente. Por esto las respuestas vitales se obtienen durante el sueño. ¿Qué sucede cuando dormimos? El doctor John D. Hellow, famosa autoridad en la investigación sobre el sueño, demostró que en la noche mientras dormimos recibimos impresiones mostrando que los nervios ópticos, oídos, nariz, gusto y los nervios del cerebro están muy activos durante el sueño. El doctor Bigelow dice que la principal razón por la cual dormimos es porque la parte más noble del alma se une por abstracción a nuestra naturaleza más elevada y se convierte en partícipe de la sabiduría y presciencia de los dioses. El doctor Bigelow establece también. El resultado obtenido por mis estudios no solo han afirmado mi convicción de que la supuesta exención de las tareas y actividades habituales no son el propósito final del sueño, sino también han aclarado mi concepto en cuanto a que ninguna parte de la vida del hombre merece ser considerada más indispensable a su desarrollo espiritual, simétrico y perfecto que el período durante el cual está separado de los fenómenos del mundo. El sueño. Plegaria, una forma de dormir. La mente subconsciente se ve implicada en las molestias, luchas y obstáculos diarios. Es muy necesario abstraerse periódicamente del mundo objetivo y comunicarse silenciosamente con la sabiduría interior de la mente subconsciente. Pidiéndole guía, ayuda, fortaleza y mayor inteligencia en su vida, podrá vencer sus dificultades y resolver sus problemas a diario. Este regular retiro, al aislarse del ruido y la confusión de la vida diaria, es también una manera de dormir. Es decir, usted llegará a dormirse olvidando el mundo de los sentidos y vivir con la sabiduría y potencia de su mente. Efectos causados por el insomnio. La pérdida del sueño puede convertirle en una persona irritable, caprichosa y deprimida. El doctor George Stevenson de la National Association for Mental Health, Asociación Nacional para la Salud Mental, dice: podemos decir con seguridad que todos los seres humanos necesitan un mínimo de 6 horas de sueño para permanecer sanos. Algunas personas necesitan más. Aquellas personas que dicen poder dormir menos, posiblemente logren enloquecerse a sí mismos. Los científicos dedicados a la investigación del proceso del sueño y a la privación de este, señalan el insomnio como algo grave, pues precede a la rotura psicótica. Recuerde usted que está recargado espiritualmente durante el sueño, y el sueño adecuado es esencial para producir alegría y vitalidad en la vida. Usted necesita dormir más. Roberto Brien publicó un artículo titulado Quizá usted necesita dormir más, donde relata el siguiente experimento sobre el sueño. En los últimos 3 años se han hecho experimentos con algún progreso en Walter Reed Army Institute of Research de Washington, D.C. Unos 100 sujetos voluntarios, entre civiles y militares, se han mantenido despiertos durante 4 días. Se tomaron miles de pruebas, midiéndose los efectos que puede producir esta falta de sueño tanto en el comportamiento como en la personalidad. Los resultados obtenidos dieron a los investigadores nuevos puntos de vista sobre el misterio del sueño. Ahora saben que el cerebro cansado graba el deseo ansioso del sueño como una necesidad que sacrificará cualquier cosa por dormir. Después de algunas horas de no dormir, se presentan los microsueños, sueños cortos, con una frecuencia de cada 3 o 4 horas y una duración de fracciones de segundos. Tal como el sueño real, se atenúa el ritmo cardíaco y se cierran los párpados, hay un ligero cabeceo. A medida que se continuaba con el período de privación, los microsueños se presentaron más a menudo, con duración de 3 o 4 segundos. En algunas ocasiones se presentaron lagunas o períodos de inconsciencia, en otras se presentaron imágenes o ensueños furtivos. Si estos sujetos hubiesen estado piloteando un avión en una tormenta, no hubiesen podido resistir a estos preciosos segundos de microsueños, y esto le ha podido o le puede suceder a usted, tal como lo pueden confirmar quienes se han estrellado mientras conducen un vehículo. Otro de los efectos importantes en la privación del sueño es su ataque a la memoria y a la percepción. Muchos de los sujetos no pudieron retener en la memoria la información, repetida durante varios minutos, relacionada con la tarea que debían cumplir. Estaban completamente aturdidos ante situaciones en donde necesitaban mantener varios factores en su mente y debían actuar de acuerdo con estos. Tal como el comportamiento eficaz de un piloto cuando coordina con maestría la dirección del viento, velocidad del aire, altura y recorrido y planeo para hacer un buen aterrizaje. El sueño trae consejo. Una joven de Los Ángeles aficionada a mis charlas radiofónicas matinales, me contó que le habían ofrecido una posición lucrativa doblándole su salario, en New York. Estaba confusa y no sabía si aceptar o no. Antes de dormir dijo: la inteligencia creadora de mi mente subconsciente sabe qué me conviene más. Su tendencia es cuidar de nuestras vidas y me revelará lo más conveniente, si debo irme o no. Doy gracias por la respuesta que me llegará. Repitió esta sencilla plegaria una y otra vez hasta quedarse dormida. A la mañana siguiente sintió un constante deseo de no aceptar el ofrecimiento. Lo rechazó y las consecuencias subsiguientes verificaron su presentimiento, por cuanto la compañía que le había hecho el ofrecimiento quebró poco después. La mente consciente puede tener razón sobre hechos objetivos conocidos, pero la facultad infinita de la mente subconsciente conoce la falla del problema propuesto y actúa de acuerdo con ella. Salvado de un desastre, el Dr. Rine, director del Departamento de Psicología en la Duke University, ha reunido una gran cantidad de testimonios que demuestran que un gran número de personas en el mundo entero ve los sucesos antes de que sucedan, y en muchos casos, son capaces de evitar las tragedias que han sido vistas en un sueño. Ilustraré la forma como la sabiduría de la mente subconsciente puede instruirle y protegerle en relación con sus acciones correctas cuando usted duerme. Hace algunos años, antes de la Segunda Guerra Mundial, me ofrecieron una posición muy lucrativa en el Oriente, y yo supliqué para que se me diese guía y una decisión adecuada. Dije, la inteligencia infinita dentro de mí conoce todas las cosas, y la decisión correcta me será revelada por orden divina. Reconoceré la respuesta, tal como venga. Repetí esta sencilla plegaria una y otra vez hasta quedarme dormido. Soñé que un viejo amigo se me aparecía diciéndome, lee los titulares del periódico. No vayas. Los titulares que vi, durante el sueño, relataban el ataque a Pearl Harbor y el comienzo de una nueva guerra. Ocasionalmente el sueño del autor fue literal. Indudablemente fue una dramatización de la mente subconsciente proyectada por una persona en quien yo confiaba y respetaba. Fue tan vivida que como consecuencia cancelé mi viaje porque sentí el impulso de hacerlo así. 3 años más tarde, la Segunda Guerra Mundial comprobó la verdad de esta voz intuitiva, de este presentimiento. Los titulares aparecidos en New York Times, que ya había visto en sueños, me demostraron claramente la veracidad de esta corazonada. La mente subconsciente es omnisapiente, lo sabe todo. Mi mente subconsciente es una con el subconsciente universal, y sabía que los japoneses estaban planeando una guerra. Sabía también cuándo empezaría la guerra. La mente subconsciente avisa algunas veces tomando la forma de la madre amorosa que apareciendo en sueño, le contará a la persona no ir allí o allá y le dará alguna razón para resguardarse de ello. Otras veces sentirá una voz que su subconsciente aceptará enseguida. Otras veces le avisará con voz cuyo sonido familiar puede hacerle parar en la calle y comprobar, que si usted hubiese dado un paso más, un objeto caído de una ventana le habría golpeada en la cabeza. El futuro está en su mente subconsciente. Recuerde que el futuro, la resultante de su pensamiento, está ya en nuestra mente. Excepto cuando usted lo cambia utilizando la plegaria. El futuro de un país, es la consecuencia del subconsciente colectivo de la gente que lo quiere. Nada hay de extraño en el sueño que tuve, yo vi los titulares mucho antes de que empezara la guerra. La guerra ya había tomado lugar en mi mente y todos los planes de ataque estaban grabados sobre este gran dispositivo registrador, que es la mente subconsciente o inconsciencia colectiva de la mente universal. El futuro está en su mente subconsciente, de tal modo que sucederá en las próximas semanas o meses y puede ser observado por una persona clarividente o con un alto desarrollo psíquico. Su actitud mental, el modo de pensar, sentir y creer determina su destino. Usted puede moldear, formar y crear su propio futuro, a través de la plegaria científica, ya explicada. Le pagaron $15,000 por una siesta. Uno de mis alumnos me envió un recorte de periódico, hace unos 3 o 4 años, en donde se relataba la forma como Ray Armstrong, operario de una laminadora de acero, subsidiaria de Johnson Laughlin Steel Corporation, en Pittsburgh recibió $15,000 por un sueño. Según el artículo, los ingenieros no habían podido reparar un interruptor en una nueva instalación que aseguraba la entrega de las barras de acero hacia la mesa de enfriamiento. Los ingenieros trabajaron en el interruptor unas 11 o 12 veces sin obtener resultado alguno. Armstrong pensó un poco en el problema y trató de imaginarse un nuevo dispositivo interruptor que funcionara, no logró nada. Una tarde se acostó a tomar una siesta, pero antes de dormirse empezó a pensar sobre el problema del interruptor. Tuvo un sueño en el cual se le apareció la imagen de un dispositivo interruptor perfecto. Cuando se despertó, bosquejó el nuevo diseño de acuerdo a su visión. Este sueño y luego su bosquejo le valieron un cheque de $15,000, la mayor recompensa que había dado la firma a un empleado por una idea aplicada. Un famoso profesor resolvió un problema durante el sueño. El Dr. H.V. Elpert, profesor de lengua asiria en la Universidad de Pensilvania, me escribió lo siguiente. Un sábado por la tarde yo había estado muy preocupado por los vanos esfuerzos hechos al intentar descifrar 2 pequeños fragmentos de ágata que se encontraban en mi poder y que se suponían haber pertenecido a unos anillos babilónicos. Cerca de la medianoche, cansado y exhausto, me acosté y tuve un sueño muy singular. un sacerdote de Nippur, alto y delgado, como de unos 40 años de edad, me condujo al cuarto del tesoro del templo, pequeño, bajo y sin ventanas. Sobre el suelo se encontraban esparcidos varios pedazos de ágata y lapislázuli. Aquí me dirigió la palabra diciéndome: los dos fragmentos que se han publicado separadamente en las páginas 22 y 26 van juntos y no son joyas de anillos. Los dos primeros aros sirvieron como aretes para la estatua del dios. Los dos fragmentos, que usted tiene, son parte de ellos. Si usted los junta tendrá la confirmación de mis palabras. Me desperté asustado y examiné los fragmentos, y cuál fue mi asombro al confirmar que lo visto y oído en el sueño era cierto. El problema estaba resuelto. Esto demuestra claramente la manifestación creativa de la mente subconsciente que sabe la respuesta a todos los problemas. Como trabajo el subconsciente para un famoso escritor mientras dormía Robert Louis Stevenson, en uno de sus libros, Across the Plains, a través de los llanos, dedica un capítulo entero a los sueños. Como tenía sueños muy reales, persistía en darle a su subconsciente instrucciones concisas cada noche antes de quedarse dormido. Pedía al subconsciente que le diese argumentos para sus cuentos y se los suministrara mientras dormía. Por ejemplo, cuando sus recursos económicos rebajaban mucho, le pedía al subconsciente: dame un argumento extraordinario y rentable. Su subconsciente le respondía magníficamente. Stevenson decía: estos pequeños duendes, la inteligencia y el poder del subconsciente, pueden contarme el cuento, trozo por trozo hasta su totalidad, ignoro su procedencia mientras aparezco como su supuesto creador, agregaba. Esta parte de mi trabajo que está lista cuando me levanto y casi puedo decir que cuando estoy despierto lo que escribo no es necesariamente mío, ya que todo me demuestra que los pequeños duendes toman mi mano y lo hacen. Duerma en paz y despiértese alegre. Los que sufren de insomnio hallarán efectiva la siguiente plegaria. Repítala lenta, sosegada y alegremente. Mis pies están relajados, mis tobillos están relajados, mis músculos abdominales están relajados, mi corazón y pulmones están relajados, mis manos y brazos están relajados, mi cuello está relajado, mi cerebro está relajado, mi cara está relajada, mis ojos están relajados, mi mente y cuerpo totalmente relajados. Perdono y libero a todos y cada una de las personas y sinceramente les deseo armonía, salud, paz y todo el bienestar de la vida. Estoy en paz, estoy reposado, sereno y en calma. Descanso en la seguridad y en la paz. Un gran silencio me envuelve y una gran calma aquieta todo mi ser, pues me doy cuenta que la presencia divina está dentro de mí. Sé que la realización y el amor de la vida me socorren. Me sumerjo en el océano de amor y caigo dormido lleno de buena voluntad hacia todos. Toda la paz nocturna permanece conmigo y en la mañana estaré lleno de vida y amor. Trazan un círculo de amor a mi alrededor. Yo no creo en el mal, porque tú estás conmigo. Duermo. Dormiré en paz y me despertaré contento. En él está la vida, el movimiento y mi ser. Resumen de los puntos más sobresalientes. 1. Si usted está preocupado porque teme no despertar a tiempo, sugiérale al subconsciente, antes de dormirse, la hora exacta en que desea despertarse y se despertará. No necesita reloj. Haga lo mismo con todos los problemas. No hay nada difícil para la subconsciencia. 2. Su subconsciente nunca duerme. Está siempre trabajando. Controla las funciones vitales. Olvídese de sí mismo y de cualquier otra cosa, antes de dormir, y la curación o respuesta tendrá lugar mucho más rápidamente. 3. La guía o ayuda le vendrá mientras duerme, algunas veces durante el sueño. Las corrientes curativas son liberadas y en la mañana se sentirá reposado y rejuvenecido. 4. Cuando tenga problemas por vejaciones o tropiezos en el día, aquiete las ruedas de su mente y piense que la sabiduría e inteligencia están localizadas en su mente subconsciente listas a responderle. Esto le dará a usted paz, fortaleza y confianza. 5. Duerma para obtener paz mental y salud corporal. La falta de sueño puede causar irritación, depresión y desórdenes mentales. Usted necesita 8 horas de sueño. 6. El punto de vista de investigación médica señala que el insomnio precede a los desórdenes psicóticos. 7. Durante el sueño usted es reforzado espiritualmente. Es esencial el sueño adecuado para tener una vida vigorosa y alegre. 8. El cerebro cansado es causa de ansiedad por dormir y sacrificará cualquier cosa para obtenerlo. Muchas personas que han caído en microsueños cuando conducen un vehículo pueden ser un testimonio. 9. Las personas privadas de sueño tienen una memoria pobre y carecen de coordinación adecuada. Ellos llegan al estado de confusión, aturdimiento y desorientación. 10. Duerma pidiendo consejo antes de dormirse, suplique a la inteligencia infinita de su mente subconsciente le guíe y le dirija. 11. Tenga absoluta confianza en su subconsciente. Reconozca que su tendencia es la de conservar la vida. Ocasionalmente, la respuesta del subconsciente llegará como un sueño real o una visión nocturna. Usted puede ser prevenido por una desgracia como lo fue el autor de este libro. 12. Su futuro está en su mente ahora, basada sobre sus creencias y sentimientos habituales. Pida que la inteligencia infinita lo dirija y guíe y que todo lo bueno se halle en usted, y su futuro será maravilloso. Créalo y acéptelo. Espero lo mejor e invariablemente lo mejor le llegará. 13. Si usted está escribiendo una novela, cuento, libro o está trabajando en un invento, hablando a su mente subconsciente en la noche y suplicando con firmeza que su sabiduría, inteligencia y la potencia sean su guía, y ellas le revelarán lo que necesita para su trabajo, ya sea un cuento, libro, etc. Las cosas más asombrosas le sucederán cuando usted suplique así. 14. La mente subconsciente y los problemas maritales. La mente subconsciente y los problemas maritales. La ignorancia de cómo actúan los poderes mentales es la causa principal de los disturbios conyugales. La fricción entre marido y mujer puede resolverse si cada uno utiliza en forma correcta la ley mental. Orando juntos, permanecerán juntos. La contemplación de los ideales divinos, el estudio de las leyes de la vida, el mutuo acuerdo sobre un plano propósito común y la alegría de la libertad individual produce el matrimonio armonioso, esa sensación de ser el uno para el otro, o de que ambos son como uno solo. El divorcio puede evitarse precisamente antes del matrimonio. No es un error intentar zafarse de una mala situación. Pero, ¿por qué entrar desde el principio a esta mala situación? ¿No sería mejor ponerle atención al origen real de los conflictos conyugales, es decir, buscar la causa de los problemas? Como en todos los demás problemas humanos, el problema del divorcio, separación y anulación con sus interminables litigios, está en relación directa con la ignorancia de cómo trabajan y se interrelacionan las mentes consciente y subconsciente. El significado del matrimonio, el verdadero matrimonio, tiene una base espiritual. Es necesario que se fundamente en el sentimiento del corazón, y el corazón es el cáliz del amor. La bondad, honradez, integridad y sinceridad son formas del amor. Cada pareja debe ser totalmente honesta, sinceros el uno con el otro. No existe un verdadero matrimonio cuando una pareja se desposa con la otra por capricho, dinero, posición social, orgullo o vanidad, por cuanto esto indicaría falta de honradez, sinceridad o amor verdadero. Un matrimonio así es una comedia, una trampa, un fracaso. Si una mujer dice, estoy harta de trabajar, voy a casarme porque necesito seguridad económica. De hecho, su premisa es falsa. Está utilizando mal las leyes mentales. Su verdadera seguridad depende de saber cómo funciona y cómo se aplica la acción recíproca de las mentes consciente y subconsciente. A una mujer no le faltaría jamás la riqueza o la salud si aplica las técnicas indicadas en los párrafos anteriores. Puede obtener la riqueza independiente de su marido, de su padre o de cualquier otro. Una persona no depende de otra para obtener alegría, amor, felicidad, inspiración, orientación, paz, riqueza, salud, seguridad o cualquier cosa. La paz y seguridad mental vienen de conocer los poderes internos dentro de sí y del uso constante de las leyes de su propia mente en forma constructiva. ¿Cómo atraer la pareja ideal? Conocemos cómo funciona la mente subconsciente. Sabemos que toda impresión sobre ella, la expresará como una realidad en este mundo. Comience entonces a impresionar la mente subconsciente con las cualidades y características que desee en su futura pareja. He aquí una excelente técnica. Siéntese por la noche en un sillón cómodo, cierre los ojos, relájese, abandónese interiormente, tranquilícese, vuélvase receptivo pero pasivo. Háblele a su subconsciente, diga lenta y pausadamente. En este instante estoy atrayendo al hombre, o mujer, bondadoso, fiel, honrado, leal, próspero y sincero que me hará próspera y feliz. En este instante, estas cualidades que admiro están transfiriéndose y traspasándose a mi mente subconsciente. A medida que pienso en ellas, se convertirán en parte de mi ser y se encarnarán dentro de mi subconsciente. Sé que existe una ley irresistible de atracción la cual me atraerá al hombre, o mujer, que esté de acuerdo a mi convicción subconsciente. Sé que puedo obtener lo que sienta como verdadero en mi mente subconsciente. Sé que puedo contribuir a la paz y felicidad de la persona que desee encontrar. Ella estará conforme con mis ideales y yo estaré conforme con los suyos. Ella no querrá hacerme cambiar, ni yo intentaré que ella cambie. Existirá entre nosotros una mutua comprensión, libertad y respeto. Practique esta técnica hasta lograr impresionar su mente subconsciente. Entonces, verá con alegría que se acercará la pareja que ha pedido, con todas las características del prototipo ideado. La inteligencia infinita del subconsciente abrirá el camino y en alguna forma se producirá el encuentro. Es la ley inmutable e irresistible que fluye de la mente subconsciente. Mantenga el profundo deseo de dar lo mejor de su amor, cooperación y devoción. Sea receptivo a esta dádiva amorosa que usted le ha transmitido a su mente subconsciente. No cometa un tercer error. Recientemente me comentaba una profesora. He tenido 3 maridos y los 3 han sido pasivos y sumisos y han necesitado de mí para hacer todas las decisiones y administrarlo todo. ¿Por qué atraigo tal tipo de hombre? Le pregunté si ella había notado que su segundo marido era de tipo afeminado y me replicó. Por supuesto que no, si lo hubiese sabido, no me habría casado con él. Aparentemente no había aprendido nada desde su primer error. Su propia personalidad era el obstáculo, era muy masculinizada, dominante e inconscientemente deseaba como pareja a alguien que fuese sumiso y pasivo para poder representar el papel principal. Todo esto era una motivación inconsciente, y su prototipo subconsciente le atraía lo que subjetivamente deseaba. Tenía que aprender a romper el ideal erróneo adoptando la técnica correcta de la oración. Como rompió su patrón negativo, la mujer mencionada aprendió una sencilla verdad. Cuando una mujer cree que puede encontrar el hombre ideal, tarde o temprano lo encuentra tal como quiere. Ella quiso romper el prototipo enraizado en su subconsciente y he aquí la plegaria científica que utilizó para conseguirlo. Estoy formando en mi mente el tipo de hombre que ahora deseo intensamente. El hombre que deseo como marido debe ser fuerte, vigoroso, amoroso, muy masculino, próspero, honesto, leal y fiel. En mí encontrará amor y felicidad. Lo seguiré donde vaya. Sé que me querrá como yo lo quiero. Soy honesta, sincera, amorosa y bondadosa. Poseo maravillosos dones que ofrecerle. Buena voluntad, corazón contento y cuerpo sano. Él debe ofrecerme lo mismo. Será una unión recíproca, y él le doy y él me dará. La divina inteligencia cabe donde está este hombre y la más profunda sabiduría de mi mente subconsciente nos pondrá en contacto según su forma de actuar y nos reconoceremos inmediatamente. Dejo ir esta súplica a mi mente subconsciente que sabe cómo traerme la respuesta. Me siento satisfecha ya por la perfecta respuesta que no tardaré en recibir. La repitió de la misma manera noche y día, afirmando estas verdades y sabiendo que a través de la ocupación frecuente de la mente en este aspecto alcanzaría el equivalente mental que ella estaba pensando. La respuesta a su plegaria pasaron varios meses. Asistió a fiestas, reuniones y se vio con muchos hombres, pero ninguno alcanzaba a agradarle. Cuando sentía dudas, llamaba a la inteligencia infinita, repitiendo su súplica y rogando porque sus malos pensamientos pasarán. Finalmente le fue decretado el divorcio, trayéndole una gran sensación de libertad y paz mental. Poco tiempo después fue a trabajar como recepcionista en el consultorio de un médico. Me contaba que en el instante en que lo vio supo que era el hombre que estaba buscando. Aparentemente él también tuvo la misma impresión, pues durante la primera semana de trabajo le propuso matrimonio. Su matrimonio ha sido idealmente feliz. El médico no era ni de tipo pasivo o sumiso, ni dominante o brusco, era un hombre real, un excelente jugador de balompié americano, un atleta consumado, profundamente espiritual aunque alejado de todo sectarismo o afiliación religiosa. Como puede deducirse, esta dama obtuvo lo que deseaba por cuanto afirmó constantemente su deseo hasta obtener el punto de saturación. En otras palabras, se unió mental y emocionalmente a su propia idea, y la convirtió en parte de sí misma, como la manzana se convierte en parte de nuestra sangre. ¿Desea divorciarse? El divorcio es un problema individual y no puede generalizarse. En algunos casos, entiéndase esto bien, no debió casarse. En otros casos, el divorcio no es la solución. Como tampoco lo es el matrimonio para un hombre soltero. El matrimonio puede ser adecuado para algunas personas o incorrecto para otras. Una mujer divorciada pudo ser mucho más sincera y noble que sus hermanas casadas que quizás vivan sobre una mentira. Por ejemplo, en una ocasión hablé con una mujer cuyo marido era toxicómano, expresidiario, mujeriego, brutal, no se ocupaba de su mujer sino para maltratarla. Se le había dicho que el divorcio era condenable. Le expliqué cómo el matrimonio era la unión de 2 corazones, cuando los 2 corazones se unían armoniosa, amorosa y sinceramente se obtenía el matrimonio ideal. La verdadera y pura acción de corazón es el amor. Siguiendo estas observaciones comprendió lo que tenía que hacer. Sabía por sí misma que ninguna ley divina la obligaba a ser golpeada, atemorizada y humillada, solo porque al casarse había oído. Os declaro unidos por los lazos indisolubles del matrimonio, ahora sois el uno para el otro. Si usted duda que esto sea así, pida la ayuda interna, sabiendo que allí está siempre la respuesta y la recibirá. Siguiendo el llamado que llegue en el silencio de vuestra alma. Ella nos habla en paz. Lanzándose al divorcio me contaron que una pareja de jóvenes, casados hacía apenas unos meses, se iban a divorciar. Descubrí que el joven se mantenía temeroso de que la mujer lo abandonara. Esperaba un constante rechazo y se imaginaba que su esposa le sería infiel. Estos pensamientos, al frecuentar su mente, se convirtieron en una obsesión. Su actitud mental era de constante sospecha y separación. A su vez, ella veía en él a un hombre irresponsable. Ambos tenían el mismo presentimiento o atmósfera de fracaso y separación. Era la consecuencia del prototipo mental formado al actuar la ley de acción y reacción o causa y efecto. El pensamiento era la acción y la respuesta de la mente subconsciente la reacción. La mujer abandonó el hogar y propuso el divorcio. Lo que tanto temía y sentía que ella iba a hacer. El divorcio empieza en la mente. El divorcio toma lugar primero en la mente. El procedimiento legal sigue después. Estos dos jóvenes estaban llenos de resentimientos, temor, recelos y disgusto. Estas actitudes debilitan, agotan y enferman al ser totalmente. Aprendieron que el resentimiento divide y que el amor une. Empezaron a convencerse que todo había empezado en sus mentes. Ninguno de los dos conocía la acción de la ley mental, y estaban maltratando sus mentes atrayendo la confusión y la miseria. Estas dos personas fueron respaldadas por mis sugestiones y empezaron a reconstruir su unión con la terapia de la oración. Empezaron por irradiar el uno al otro, el sentimiento de amor, paz y buena voluntad. Cada uno practicó la radiación de armonía, salud, paz y amor entre sí y alternaron en la lectura de los salmos bíblicos cada noche. Su matrimonio se rehizo, día a día, creció y se desarrolló hasta lograr una hermosa armonía. La mujer regañona por lo general, una mujer se comporta así porque no se le presta atención. La mayoría de las veces es un reclamo de sentir amor y afecto. Póngale atención a su esposa, demuéstrele su afecto. Exalte y alabe sus muchos puntos buenos. Existe también, el tipo de mujer que intenta moldear al marido de acuerdo con su forma de pensar. Es el modo más rápido de perder un marido. Tanto la mujer como el hombre deben suspender su estado regañón, dejar de buscar siempre detalles para empezar la querella. Desprecie las pequeñas faltas o errores del otro. No se enfade por cualquier motivo. Obsérvense las buenas cualidades que tienen entre sí y supliquen por el reconocimiento y fortaleza de las cualidades del otro. El marido huraño. Cuando un hombre se vuelve huraño, sombrío y quisquilloso por todo lo que hace o dice su esposa, está, psicológicamente hablando, cometiendo adulterio. Uno de los significados del adulterio es la idolatría, por ejemplo, cuando se presta atención o nos unimos mentalmente a lo que es negativo y destructivo. Cuando un hombre está silenciosamente resentido contra su mujer y se llena de rencor contra ella, ha perdido la fe. No es fiel a los votos del buen matrimonio. Amarla, apreciarla y honrarla todos los días de su vida. Si un hombre huraño, amargado y resentido se tragara su propia ponzoña, abatiera su mal humor y tuviera constantemente gestos de consideración, bondad y cortesía, eliminaría las diferencias conyugales. A través de la oración y esfuerzo mental, puede eliminar el hábito antagónico. Entonces será capaz de obtener algo mejor, no solo de su mujer sino en sus relaciones comerciales. Asumiendo el estado armonioso eventualmente hallará paz y armonía. El gran error que sacan muchas personas haciendo la propaganda de que su matrimonio es un fracaso. Es un gran error discutir los problemas conyugales, dificultades y querellas, con los parientes y amigos. Supongamos, por ejemplo, que una mujer le cuenta a su vecina: Juan nunca me da dinero. Trata a mi madre en una forma tan despiadada, se emborracha demasiado, y constantemente me insulta y humilla. En este instante, esta mujer degrada y destruye la presencia de su marido ante los ojos de los vecinos y parientes. Jamás podrá aparecer ante ellos como un buen esposo. Jamás discuta sus problemas conyugales con nadie, excepto con un consejero matrimonial experimentado. Sin embargo, cuando usted menciona, discute y habla ante otros de los defectos de su marido, está creando actualmente estos estados dentro de sí misma. ¿Quién lo está pensando y sintiendo? Usted. Como usted piensa y crea, así será. Como se es por dentro, se es por fuera. En cuanto a los parientes, siempre dan los peores consejos. Su pensar es viciado y perjudicial, sus consejos no son dados en forma sincera o imparcial, son conceptos predispuestos y parcializados. Todo consejo que usted reciba y viole la regla áurea, que es una ley cósmica, no es correcto ni adecuado. Olvídelo. No siempre los seres que viven bajo un mismo techo pueden evitar disgustos, períodos de tensión, ansiedad o resentimiento. Nunca muestre la parte agria de su matrimonio a los amigos o parientes. Mantenga sus disgustos en secreto. Refrene toda crítica y charlas destructivas de su cónyuge. No trate de transformar a su cónyuge. El marido jamás debe intentar hacer de su esposa una imagen de sí mismo. El propósito o intento de hacerlo es, desde muchos puntos de vista, antinatural, extraño al modo de ser de ella. Estos intentos son siempre necios, y por lo general conducen a la disolución del matrimonio. Cualquier intento de cambiarla destruye su orgullo y amor propio, y despierta un espíritu de oposición y resentimientos que aumentan el desenlace conyugal. Es lógico que sean necesarios algunos acoplamientos mutuos, pero si usted hace una introspección de sí mismo, estudiando su propio carácter y comportamiento, se encontrará tantos defectos que sin duda llegará a la conclusión de que necesita toda una vida para corregirse. Si dice, la haré cambiar a mi modo, está buscando problemas y no tardará en llegar la separación. Está caminando hacia la amargura. Tiene que aprender la dura realidad de que no hay forma alguna de cambiar a alguien si no es a nosotros mismos. Supliquen juntos y permanezcan unidos a través de la plegaria. Primer paso. No acumule día tras día las irritaciones, recelos o rencores que se despiertan por los pequeños disgustos o querellas. Olvídelos, elimine todas las asperezas antes de dormir. Al levantarse por la mañana, suplique a la inteligencia infinita que lo guíe en todos los caminos. Envíe pensamientos de amor, paz y armonía a su pareja, a todos los parientes y al mundo entero. Segundo paso. De gracias por el desayuno. De gracias por la maravillosa comida, por su abundancia y por toda clase de bendiciones. Que ningún disturbio o preocupación se interponga en la comida. Haga lo mismo en el momento de la cena. Dígale a su cónyuge. Aprecio lo que haces por mí, te amo y te tengo buena voluntad durante todo el día. Tercer paso. Los cónyuges deben alternarse al hacer la plegaria, todos los días. No tenga a su cónyuge como propiedad exclusiva, demuéstrele aprecio y amor, crea en el aprecio y la buena voluntad antes de condenarle, criticarle o denigrarle. La única forma de mantener paz en el hogar y felicidad en el matrimonio es usando un fundamento de amor, belleza, armonía, respeto mutuo, fe en lo divino y todas las demás cosas. Cuando usted practique estas verdades, su matrimonio crecerá más y más a través de los años. Aconsejo leer los Salmos 23, 27, 91, el capítulo 11 de Hebreos, capítulo 13 de Corintios. Resumen de los puntos más sobresalientes. 1. La ignorancia de las leyes mentales y espirituales es la causa de todas las desdichas matrimoniales. Hagan juntos la plegaria científica, permanezcan unidos. 2. La mejor época para evitar el divorcio es antes de casarse. Si usted sabe cómo orar correctamente, atraerá la pareja adecuada a su modo de ser. 3. El matrimonio es la unión de un hombre y una mujer que están compenetrados por el amor. Sus corazones son uno solo y se movilizan al unísono. 4. El matrimonio no trae la felicidad. La gente encuentra la felicidad sumergiéndose en las verdades eternas divinas y los valores espirituales de la vida. Entonces, el hombre y la mujer pueden contribuir entre sí para lograr su felicidad y alegría. 5. Se atrae la pareja adecuada sumergiéndose en las cualidades y característicos que se admiran en el hombre o la mujer anhelados y entonces la mente subconsciente cumplirá los deseos como por una orden divina. 6. Forme en su mentalidad el prototipo que desea como cónyuge. Si desea atraer un cónyuge honesto, sincero y amoroso, usted debe ser honesto, sincero y amoroso. 7. No debe repetir su error matrimonial. Cuando usted realmente tenga el tipo de pareja idealizada, encámela dentro de su ser tal como lo quiere. Creer es aceptar algo como verdad. Acepte su compañero ideal ya, desde este instante. 8. No se asombre cómo, por qué o dónde encontrará la pareja que pide. Transfiera su deseo implícitamente en la sabiduría de su mente subconsciente. Ella sabe cómo hacerlo y usted no tiene que ayudarle. 9. Usted se divorcia mentalmente cuando induce resquemores, rencores, mala voluntad y hostilidad hacia su cónyuge. Está alojando su error en el lecho de su mente. Adhiérase a los votos matrimoniales es. Prometo cariño, amor y honor a mi cónyuge todos los días de mi vida. 10. Cese de proyectar prototipos negativos contra su cónyuge. Envíele pensamientos de amor, paz, armonía y buena voluntad y su matrimonio crecerá más bello y más maravilloso a través del tiempo. 11. Irradie amor, paz y buena voluntad entre sí. Estas vibraciones son acogidas por la mente subconsciente resultando en respeto, afecto y cariño mutuo. 12. Una mujer regañona reclama atención y aprecio. Ella reclama el amor y el afecto que se merece. Hónrela y exalte sus buenas cualidades. Demuéstrele que la ama y la aprecia. 13. Un hombre que ama a su mujer no hace nada indelicado, ni en palabra, pensamiento o acción. Amar es amor. 14. Cuando existan problemas maritales, vea a un médico experto en esa especialidad. Usted no va al carpintero para que le saque una muela. Jamás discuta sus problemas conyugales con parientes o amigos. Vaya donde un especialista, él puede ayudar. 15. Nunca trate de remodelar a su cónyuge. Estos intentos son siempre vanos y tienden a destruir el orgullo y la autoestimación del otro. Sin embargo, levantando un ambiente de resentimientos le llevará al desenlace. Cese todo intento de hacer de su cónyuge su otro yo. 16. Oren juntos y permanezcan juntos. La oración científica resuelve todos los problemas. Haga el prototipo de su cónyuge tal como ella sea. Alegre, feliz, saludable y hermosa. Vea a su marido tal como es. Fuerte, vigoroso, amoroso, armonioso y bondadoso. Mantenga este retrato mental y usted disfrutará de un matrimonio en armonía y paz. 15. La mente subconsciente y la felicidad. La mente subconsciente y la felicidad. William James, padre de la psicología americana, dijo que el mayor descubrimiento del siglo XIX no era el dominio de la ciencia física. El mayor descubrimiento era el poder del subconsciente impulsado por la fe. Cada ser humano posee un depósito de poder ilimitado capaz de eliminar cualquier obstáculo en su camino. La verdadera y máxima felicidad acudirá a su vida cuando usted se convenza que puede dominar o eliminar cualquier conflicto o debilidad física o psíquica. Convénzase. El subconsciente suyo puede resolver problemas, sanar su cuerpo y enriquecerle a través de su profundo sueño. Usted puede sentirse feliz cuando le nace un niño, cuando se casa, cuando se gradúe, o al ganar una gran victoria o premio. Pudo haber sido muy feliz cuando llegó a comprometerse con la más adorable muchacha o el más guapo de los hombres. Puede continuar así una innumerable lista de vivencias que le han hecho feliz. Sin embargo, no importa cuán maravillosas hayan sido estas experiencias, no le han dado una felicidad real. Todo ha sido transitorio o temporal. Quien confía en el Señor, será feliz. Cuando usted confía en el Señor, la potencia y la sabiduría de su mente subconsciente, para conducirle, guiarle, gobernarle o dirigirle en todas sus actuaciones, se convertirá en un ser sereno, equilibrado y relajado. Cuando irradie bondad, paz y buena voluntad a todos, estará construyendo una superestructura de felicidad para todos los días de su vida. Usted debe escoger la felicidad. La felicidad es un estado mental. Escoged el día en que quieras que os sirva. Sois libres de escoger la felicidad. Puede parecer extraordinariamente simple, y en realidad lo es. Quizá es la causa por la cual la gente tropieza en el camino de la dicha. No ven en lo simple, en lo sencillo, la clave de la felicidad. Las grandes cosas de la vida son simples, dinámicas y creativas. Producen el bienestar y la felicidad. ¿Cómo escoger la felicidad? Empiece ahora a escoger la felicidad. Así es como yo lo hago. Cuando usted despierte en la mañana, dígase a sí mismo: el orden divino se hace cargo de mi vida hoy y todos los días. Todas las cosas trabajarán por mi bien durante todo el día. Este es un día maravilloso y nuevo para mí. Jamás habrá otro día semejante a este. Estoy guiado por lo divino durante el día y todo lo que haga prosperará. El amor divino me rodea, me envuelve y avanzaré en paz. Cuando mi atención se desvíe de lo que es bueno y constructivo, la devolveré inmediatamente a la contemplación de lo que es bello y bueno. Soy un imán mental que atrae hacia sí todas las cosas que serán para mí bendición y prosperidad. Hoy voy a obtener éxito en todas mis empresas. Me dirijo definitivamente a ser feliz durante este día. Comienza de esta manera todos los días. Entonces escoja así la felicidad, seréis una persona radiantemente feliz. Hizo de la felicidad un hábito hace algunos años. Pasé una semana en una granja cerca de Connemara, sobre la costa occidental de Irlanda. El granjero estaba siempre cantando y sonriente. Se mantenía de buen humor. Le preguntó el secreto de su felicidad y me contestó: es un hábito mío vivir feliz. Todas las mañanas cuando me despierto y por las noches cuando me acuesto, me siento dichoso por mi familia, por los animales, el ganado y agradezco a Dios por una cosecha más abundante. El granjero venía practicando esto durante casi 40 años. Como usted sabe, el pensamiento repetido, regular, sistemáticamente se introduce en la mente subconsciente y se convierte en un hábito. Descubrió la felicidad y la convirtió en hábita. Debe desear ser feliz. Hay un punto muy importante acerca de la felicidad. Usted debe desear sinceramente ser feliz. Hay personas que han estado deprimidas, tristes y desdichadas durante mucho tiempo y repentinamente son felices por alguna noticia alegre, buena o asombrosa. Una mujer, me dijo en cierta ocasión, no es normal ser feliz. Se acostumbraron tanto a sus arraigados prototipos mentales que no sienten la razón de ser dichosos, prefiriendo su estado depresivo e infelicidad. Entrevisté a una mujer en Inglaterra que sufría de reumatismo crónico desde hacía muchos años. Le sugerí un plan curativo, le escribí algunas oraciones apropiadas indicándole la manera de fijar su atención en estas verdades explicadas, con lo cual su actitud mental cambiaría indudablemente, su fe y confianza renacerían llevándole la salud perdida. A ella no le importaba. Lo que buscaba la señora era recibir mayor atención de sus hijos y vecinos. Se acariciaba la rodilla y decía, mi reumatismo empeoró. Hoy no puedo salir, me tiene muy triste. En realidad ella quería tener su reumatismo. Aumentaba su dolor, se autosugestionaba y en el fondo se alegraba de su miseria, no deseando realmente ser feliz. Esto corresponde a un estado mental morboso en mucha gente que se divierte a su manera siendo desdichados y tristes. Porque escoger la desgracia, mucha gente escoge la desdicha, infelicidad o desgracia, manteniendo estas ideas. Hoy es un día malísimo, todo va de mal en peor. Todo el mundo está en mi contra. Los negocios van mal y van a empeorar. Siempre llego tarde. Jamás tengo tiempo de desayunar. Él sí puede, pero yo no puedo. Cuando se empieza la mañana con esta actitud mental, atraeréis lo peor durante el resto del día y os sentiréis desdichados. El mundo en que usted vive está totalmente determinado por lo que pasa en su mente. Marco Aurelio, el gran filósofo romano, dijo: la vida de un hombre la hacen sus pensamientos. Emerson, gran filósofo americano, dijo: un hombre es lo que piense durante todo el día. Los pensamientos que aloja en su mente tienen la tendencia de realizarse en la condición física. No se complazca en los pensamientos negativos, deprimentes, morbosos. Si usted tuviese $1,000,000, ¿sería feliz? He visitado varios hombres millonarios en instituciones mentales, o casas de salud. Casi todos insistían en que eran pobres e indigentes. Estaban hospitalizados a causa de su tendencia a la paranoia o tendencias maníaco-depresivas. Ello es una prueba de que la riqueza no nos hace dichosos. Hoy día, la gente trata de comprar la felicidad adquiriendo radios, televisión, automóviles, un hogar en el campo, un yate privado, una piscina, pero la felicidad no puede comprarse o procurarse a tal manera. El reino de la felicidad está en el pensamiento y en los sentimientos. Mucha gente cree que tomando alguna cosa artificial obtendrán felicidad. Alguien dijo, si yo fuera alcalde, presidente de una organización, o promovido a gerente general de la corporación, sería feliz. La felicidad es un estado mental y espiritual. Ninguna de estas posiciones mencionadas hacen por sí solas la felicidad. Su fortaleza, alegrías y felicidad consisten en descubrir la ley de orden y de acción divinas, localizada en su mente subconsciente y en la aplicación de estos principios en todas las fases de la vida. Descubrió que la felicidad estaba en una mente tranquila en San Francisco. Me visitó un hombre deprimido y desdichado por causa de los negocios, según decía. Era gerente general. Estaba lleno de resentimiento contra el presidente y vicepresidente de la compañía, afirmando que estos le hacían oposición sistemática. A causa de este conflicto, en una de las cabezas de la empresa, los negocios disminuían y nadie recibía dividendos ni bonificaciones. El problema se resolvió de este modo. Por las mañanas tranquilizaba su mente y luego afirmaba: todos los que trabajan en nuestra compañía son honestos, cooperadores, fieles y llenos de buena voluntad hacia los demás. Son eslabones mentales y espirituales de la cadena de crecimiento, bienestar y prosperidad de nuestra compañía. Irradio amor, paz y buena voluntad en mis pensamientos, palabras y actos sinceros hacia mis dos socios y hacia todos los que forman la empresa. El presidente y vicepresidente de nuestra compañía están divinamente guiados en todos sus propósitos. La inteligencia infinita de mi subconsciente toma las decisiones a través de mí. Trabajamos en una sola acción común en todas nuestras transacciones comerciales y mutuas relaciones. Envío a todos ellos, los mensajeros de paz, de amor y de buena voluntad. La paz y la armonía reinarán en mi corazón y en el de todos los que forman parte de la empresa. Empezaré el nuevo día, lleno de fe, confianza y verdad. Repitió esta meditación lentamente 3 veces todas las mañanas, con la convicción de que era verdad su afirmación. Si algunos pensamientos negativos irrumpían en su mente durante el día, se decía a sí mismo: la paz, armonía y equilibrio gobiernan en todo instante mi subconsciente. A medida que iba disciplinando su mente, acabó rompiendo totalmente el molde negativo. Poco tiempo después me escribió para notificarme que en menos de 2 semanas reorganizó su subconsciente. El presidente y el vicepresidente le llamaron a sus oficinas para felicitarle ante el loable cambio de sus actividades, sus nuevas ideas constructivas, comunicándole estar muy satisfechos de tenerle como gerente general. Este hombre se siente dichoso de haber implantado la felicidad dentro de sí mismo. El bloque un obstáculo no es una realidad. Leí en un periódico que un caballo se había espantado con un tronco en el camino. Cada vez que el caballo pasaba ante este mismo tronco, se espantaba. El granjero desenterró el tronco, lo quemó y niveló el camino. Durante varios años, cada vez que el caballo pasaba por el lugar donde había estado el tronco, se espantaba, ante el recuerdo del mismo. En vuestra felicidad no existe tal tronco, sino en vuestro pensamiento e imaginación. ¿Es el temor o la preocupación del pasado? El temor es pensamiento de vuestra mente. Usted puede eliminarlo en el mismo instante suplantándolo con la fe en el éxito, ejecución y victoria sobre todos los problemas. Conocí a un hombre fracasado en sus negocios. Me dijo: cometo errores. Debo aprender un poco más. Estoy decayendo en los negocios y deseo tener un gran éxito. Este hombre se encaró al tronco de su fracaso localizado en su mente. Lo desenterró. Dejó de lamentarse y ante sus poderes internos, las ideas negativas de su mente retrocedían, desterrando todo temor y viejas depresiones. Crea en usted mismo. Así tendrá éxito y será feliz. La gente más feliz, el hombre más feliz es el que avanza sin cesar y practica lo mejor. La felicidad con la virtud se complementan. La felicidad completa se obtiene dominando el arte de vivir la vida llena de éxito. Lo divino es lo más alto y lo mejor en usted. Acercándose más hacia el amor divino, hacia la luz, la verdad y la belleza, usted acabará convirtiéndose en una de las personas más felices. Epicteto, filósofo estoico griego, decía: no hay sino una manera para mantenerse tranquilo y feliz. Por tanto, que siempre esté presente en tu pensamiento, cuando despiertes por la mañana, durante todo el día y cuando te vayas a acostar, no permitas que pensamientos extraños te perturben. Resumen de los puntos más sobresalientes. 1. William James decía que el descubrimiento del siglo XIX era el poder de la mente. Subconsciente impulsado por la fe. 2. Hay un poder tremendo dentro de usted. La felicidad le llegará cuando adquiera una sublime confianza en esta potencia. Entonces, hará que sus sueños sean verdaderos. 3. Usted puede vencer cualquier defecto y realizar los deseos de su mente subconsciente. Quien confíe en las leyes de la mente subconsciente será feliz. 4. Usted debe escoger la felicidad. La felicidad es un hábito. 5. Cuando usted abra los ojos en la mañana, dígase a sí mismo: hoy seré feliz. Hoy tendré buena voluntad todo el día. Hoy estaré en paz. Ponga su vida entera, el amor y el interés en esta afirmación y usted habrá escogido la felicidad. 6. Manténgase agradecido durante todo el día. Aún más, suplique por la paz, felicidad y prosperidad de todos los miembros de su familia, sus asociados y todas las personas en general. 7. Debe ser sincero, al desear la felicidad. Nada se completa sin el deseo. Desear es un sentimiento con las alas imaginativas y llenas de fe. Imagínese el cumplimiento de su deseo, siéntalo como una realidad y se cristalizará. La felicidad viene como respuesta a su súplica. 8. Si piensa constantemente en el temor, preocupación, ansiedad, odio y fracaso, se convertirá en un ser deprimido y desdichado. Recuerde, su vida es lo que sus pensamientos hagan de usted. 9. La felicidad no puede comprarse ni con todo el dinero del mundo. Algunos millonarios son muy felices, otros son muy desdichados. Alguna gente sencilla es feliz, y algunas son desdichadas. El reino de la felicidad está en su propio pensamiento y sentimientos. 10. La felicidad es la cosecha de una mente tranquila. Mantenga sus pensamientos sobre la paz, equilibrio, seguridad, guía divina y su mente será productora de felicidad. 11. No hay obstáculo para ser feliz. Las cosas externas no son causales, son efectos. Tome el único principio creativo dentro de usted. Su pensamiento es la causa y una nueva causa produce un nuevo efecto. Escoja la felicidad. 12. De hombre más feliz es aquel que avanza hacia lo más alto y mejor. Lo divino es lo más alto y lo mejor en él, porque el reino divino está dentro de él. La mente subconsciente y unas relaciones humanas armoniosas. La mente subconsciente es como una máquina grabadora que reproduce lo que en ella se imprime. Esta es una de las razones de la aplicación de la regla áurea en las relaciones humanas, que repito a continuación. Es así como todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque esta es la ley divina. Este versículo tiene un significado externo y otro interno. El significado interno es el más interesante por su relación con la mente subconsciente. Lo que usted quiera que los demás sientan por usted, sienta lo mismo por ellos. Lo que desearía que los demás hicieran por usted, hágalo por ellos. Si quiere que los demás piensen que usted es una buena persona, piense que también ellos son buenas personas. Si piensa que alguien es una mala persona, ésta pensará que es una mala persona. Otro ejemplo. Usted aparenta ser atento y cortés con un compañero de oficina, pero en cuanto le da la espalda, manifiesta mentalmente resentimiento y crítica contra él. Estos pensamientos negativos son altamente autodestructivos porque actúan como un veneno restándole vitalidad, entusiasmo, fortaleza, guía y buena voluntad. Las emociones y pensamientos negativos destructivos se filtran al subconsciente causándole toda clase de disturbios, perturbaciones y malestar. La clave para tener éxito en sus relaciones con los demás: no juzguéis, para no ser juzgados, porque tal como juzguéis seréis juzgados, y con la misma medida con que midiereis seréis medido. Estas profundas verdades contenidas en dichos versículos son la clave de la armonía en las relaciones con los demás. Juzgar es creer. Es llegar a un veredicto o conclusión en su pensamiento. Si vuestros pensamientos son creadores, estaréis creando vuestra propia experiencia, lo que creéis y sentís acerca de la otra persona. Además, también es cierto que la sugestión que usted da a otro, se la dará a usted mismo, por cuanto su mente es el medio creativo. Es por esto que se dice: como juzguéis seréis juzgados. Cuando comprenda esta ley y el modo como trabaja su mente subconsciente, usted cuidará sus pensamientos, sentimientos y acciones correctas hacia los demás. Estas frases enseñan la emancipación del hombre y le revela la solución de sus problemas individuales. Y con la medida con que midieres serás medido, la ley de la propia mente hará que el bien que hagáis a otros retorne a vosotros en la misma medida, asimismo sucederá con el mal que hagáis. Cuando un hombre engaña o roba a otro, realmente se está robando o engañando a sí mismo. Su sentimiento de culpabilidad y el temor atraerán tarde o temprano su caída. Su subconsciente grabará su actitud mental y reaccionará de acuerdo a la intención mental o motivación. La mente subconsciente es impersonal, inmutable, no considera personas ni respeta afiliaciones religiosas e instituciones de cualquier clase. Ni es compasiva ni vengativa. Por tanto, la forma como penséis, actuéis y sintáis hacia los demás retornará inexorablemente a vosotros mismos. Los titulares periodísticos lo pueden enfermar. Obsérvese desde este instante a sí mismo. Observe sus reacciones hacia las demás personas, hacia las condiciones y circunstancias diarias. ¿Cómo responde usted a los sucesos y noticias diarias? No debe importarle si los demás están errados, y usted tiene razón. Si las noticias o artículos lo perturban e inquietan, serán su perdición, debido a las emanaciones negativas de las noticias tremebundas que le quitarán la paz y la armonía. Una mujer me escribió contándome que su marido se encolerizaba en cuanto leía lo que ciertos columnistas escribían en los periódicos. Agregaba, cómo estos accesos constantes y sorpresivos de ira y cólera le habían producido úlceras hemorrágicas y que el médico le había recomendado un reacondicionamiento emocional. Invité a este señor a una entrevista y le expliqué la forma como funcionaba la mente, insinuándole que su inmadurez emocional le hacía montar en cólera por los artículos con los cuales no estaba de acuerdo. Le hice comprender que debía reconocer a los periodistas la libertad de expresarse, aun cuando esto le causara desagrado, ya fuese por su política, religión o por cualquier otro tema. De la misma manera, el periodista le daba la libertad para escribir una carta al periódico desaprobando la publicación de tales artículos. Comprendió la más simple de las verdades. No es lo que otra persona dice o hace lo que nos afecta, lo importante es la reacción a lo que esta persona dice o hace. Con un poco de práctica aprendió a dominar sus rabietas. Su esposa me contó posteriormente que se reía de sí mismo y también de lo que el columnista decía. Ningún artículo o titular periodístico lo volvió a perturbar, enojar o irritar. Sus úlceras desaparecieron debido al equilibrio y serenidad emocional. Amo a los hombres y detesto a las mujeres. Una secretaria privada vivía resentida con todas las compañeras de oficina. Según ella, la difamaban y calumniaban. Admitió que no le gustaban las mujeres cuando dijo: detesto las mujeres, pero me gustan los hombres. Descubrí que se dirigía a las jóvenes que estaban bajo su cargo en un tono de voz agrio, imperioso e irritable. Ella misma anotó que las empleadas sentían cierta satisfacción en hacerle las cosas difíciles. Indudablemente usaba un tono de voz antipático y desagradable, por lo tanto no podía esperar que las chicas trabajaran con un sano espíritu de cooperación y amabilidad. Algo funciona mal cuando son todas las personas de la oficina o fábrica que le fastidian a uno. Sabemos que un perro reacciona ferozmente cuando usted le teme o le fastidia. Los animales perciben las vibraciones del subconsciente y reaccionan de acuerdo. La mayoría de los seres humanos indisciplinados son tan sensitivos como los perros, gatos u otros animales. Sugería esta joven que odiaba a las mujeres, seguir un proceso de curación a base de plegaria, explicándole a ella el mecanismo. Cuando empezara a identificarse con sus valores espirituales y comenzara a afirmar las verdades vitales, su voz, maneras y odio desaparecerían completamente. Se sorprendió cuando supo que los sentimientos repulsivos se manifestaban en la forma de hablar, actuar, escribir y otras fases extenores de la vida. Cesó de actuar en su forma de resentimiento típico y antipático. Estableció un patrón de súplica y lo practicó concienzuda, regular y sistemáticamente en la oficina. En la plegaria decía: pienso, hablo y actúo bondadosa, pausada y pacíficamente. En este instante irradio bondad, paz, tolerancia y amabilidad a todas las compañeras que me critican y difaman. Fijo mis pensamientos en la paz, armonía y buena voluntad hacia todas. Cada vez que quiera reaccionar negativamente, me diré a mí misma: estoy pensando, hablando y actuando según el principio de armonía, salud y paz que hay dentro de mí. La inteligencia creadora me dirige, regula y guía mis actos. La práctica de esta plegaria transformó su vida, y toda crítica y antipatía cesaron. Las jóvenes se convirtieron en cooperadoras y amigas durante toda la jornada de trabajo. Descubrió que no hay nada que se pueda cambiar sino uno mismo. Su propia conversación interior le impedía su promoción. Un día vino a verme un vendedor, describiéndome las dificultades que tenía en su trabajo con el gerente de ventas de la compañía. Trabajaba desde hacía 10 años, con la empresa y no había reconocimiento o promoción de ninguna especie. Me demostró con cuadros estadísticos de ventas que las suyas eran proporcionalmente mayores que las de cualquier otro en su zona. Se lamentaba que los gerentes de ventas no le querían, le trataban injustamente. En las reuniones el gerente era muy áspero con él y en ocasiones ridiculizaba las sugerencias o propuestas suyas. Le expliqué que la causa estaba en el gran desacuerdo que él tenía dentro de sí mismo porque se sentía superior, así lo dejaba traslucir y los demás reaccionaban contra él. Con la medida que midiere será medido. Su medida o concepto mental del gerente de ventas le hacía suponer que lo estaba obstaculizando, oponiéndosele. Esto le hizo plasmar un resentimiento y hostilidad hacia el ejecutivo. Mientras trabajaba sostenía una vigorosa conversación consigo mismo, criticando, argumentando, recriminando y denunciando a su gerente de ventas. Indudablemente lo que expresaba mentalmente se devolvía contra él mismo. Comprendió que su conversación interior era altamente destructiva, por la intensidad y fuerza de sus silenciosos pensamientos y emociones, condenando al gerente de ventas, lo cual penetraba en su propia mente subconsciente. Esta le traía una respuesta negativa de su jefe, así como también le creaban otros desórdenes personales físico-emocionales. Para resolver esta situación empezó a rogar frecuentemente como sigue: soy el único pensador del universo. Soy responsable de lo que piense acerca de mi jefe. Mi gerente de ventas no es el responsable de la forma como yo piense de él. Rehúso dar lugar a persona o cosa alguna para que me obstaculice. Deseo prosperidad, éxito, paz mental y felicidad para mi jefe. Le deseo sinceramente el bien, y reconozco que él es guiado por la divina providencia en todos sus actos. Repitió esta plegaria en voz semialta, lenta, sosegada y convincentemente, sabiendo que su mente es como un jardín, y que cualquier cosa que plantara en ella se cristalizaría como una semilla de cualquier clase que crece cuando se siembra. Le enseñé la práctica mental antes de dormir, imaginándose a su gerente de ventas felicitándole por su loable trabajo, por su constancia y entusiasmo y por la maravillosa forma de corresponder con los clientes. Sintió esta realidad, sintió el apretón de manos, oyó el tono de su voz y le vio sonreír. Dramatizó una cinta cinematográfica mental, actuando lo mejor que pudo. Noche tras noche, pasó su cinta antes de dormir, sabiendo que su mente subconsciente era una placa receptiva sobre la cual su imaginación consciente quedaba impresa. Gradualmente, por un proceso que podría llamarse ósmosis mental y espiritual, la impresión se transfirió a su mente subconsciente y la respuesta llegó. El gerente de ventas le llamó a San Francisco de California, le felicitó y le dio una nueva asignación como gerente de la división de ventas, con un aumento de salario y teniendo a su cargo 100 hombres. Cambió su prototipo, estimó a su jefe, y este respondió de acuerdo. Adquiera la madurez emocional. Lo que otra persona diga o haga no puede realmente obstaculizarlo o irritarle mientras usted no lo permita. La única forma en que alguien pueda obstaculizarlo es a través de su propio pensamiento. Por ejemplo, si usted tiene cólera, debe pasar por 4 estados mentales. Empiece por pensar en lo que se dijo. Decide encolerizarse y genera una emoción de rabia. Luego, decide actuar. Quizá reaccionéis contra lo que se ha dicho o hecho. Como puede observar, pensamiento, emoción, reacción y acción tuvieron lugar en su mente. Cuando adquiera la madurez mental, no responderá negativamente a las críticas o resentimientos de otros. Hacerlo así significa que ha descendido a un estado de baja vibración mental unificándose con la atmósfera negativa del otro. Identifíquese a sí mismo con su ansia de vivir y no permita que persona, lugar o cosa alguna lo desvíe de sus sentimientos íntimos de paz, tranquilidad y radiante salud. Lo que significa el amor en las relaciones con los demás. Cuando a la personalidad le falta el amor, se marchita y muere, según decía Freud, el austríaco fundador del psicoanálisis. El amor incluye comprensión, buena voluntad y respeto por la divinidad de otra persona. A mayor amor y buena voluntad que usted irradie, mayor será el que reciba. Si usted pica el yo de los demás e intenta acabar con su autoestima, no podrán ganar su buena voluntad. Reconozca que todas las personas quieren ser amadas, apreciadas y sentirse importantes en el mundo. Comprenda que los demás están conscientes de su verdadero valor, y que en la misma forma que usted, sienten la dignidad de ser expresión del único principio que los anima, a todos los hombres. Cuando comprenda esto y lo reconozca, exaltará a la otra persona y ésta le retornará su amor y buena voluntad. Detestaba al público, me contaba un actor que el auditorio lo silbaba y boicoteaba desde que salía a escena. También me confesó que su papel estaba mal escrito y que indudablemente no hacía una buena actuación. Admitió con franqueza que meses después le cogió odio al auditorio. Les llamaba idiotas, estúpidos, ignorantes, imbéciles, etc. En consecuencia se retiró de las tablas con disgusto y desde hacía un año trabajaba en una droguería. Un día, un amigo le invitó a oír una conferencia en el Town Hall, de la ciudad de New York, sobre cómo entenderse usted mismo. Esta conferencia cambió su vida. Volvió a las tablas y empezó a suplicar sinceramente por el auditorio y por sí mismo. Antes y cada vez que debía aparecer ante el público, irradiaba amor y buena voluntad. De la súplica hizo un hábito porque la paz divina llenara el corazón de todos los presentes y que todos los presentes fueran elevados e inspirados. Durante cada presentación enviaba sus irradiaciones y vibraciones de amor al auditorio. Hoy es un gran actor, y él ama y respeta al público. Su buena voluntad y su estima se transmiten a los otros y fue sentido por ellos, como tratar con gente difícil. Hay gente difícil en el mundo. Están mentalmente deformados y mal condicionados. La mayoría son delincuentes mentales, todo lo discuten, no cooperan, regañones, cínicos y agrios. Muchas personas tienen mentes distorsionadas y deformadas, conformadas por su educación. Muchas son deformidades congénitas. No condene a una persona tuberculosa, no condene a una persona que esté mentalmente enferma. Por ejemplo, nadie odia o se resiente con un jorobado. Hay muchos jorobados, mentales. Téngales compasión y compréndalos. Comprenderlo todo es perdonarlo todo. La miseria busca compañía. La persona llena de odio, rencor, frustración, está en desacuerdo con el infinito. Se resiente de los que están en paz, felices y dichosos. Por lo general critica, condena y difama a quienes han sido buenos y bondadosos con él. Su actitud es esta. ¿Por qué son tan felices cuando yo soy tan miserable? Quiere arrastrarlos hasta su nivel. La miseria desea tener compañía. Cuando usted comprenda esto, permanecerá impasible, calmado y desapasionado. La práctica de la simpatía en las relaciones con los demás. Una joven me visitó recientemente, declarándome que odiaba a otra joven compañera de oficina. Me contaba que la otra joven era más bonita, feliz y más saludable que ella y además era la prometida del jefe de la compañía con el cual se casó. Un día después del matrimonio, la hijita del primer matrimonio de la mujer que detestaba fue a la oficina. La niña abrazó a su madre y le dijo: «Mamá, mamá, yo quiero mucho a mi nuevo papá». Mira lo que me regaló, mostrándole a su madre un novedoso juguete. La joven me dijo. Mi corazón se volcó sobre la niña y reconocí lo feliz y contenta que se sentía. Me imaginé cuán feliz debía ser la madre. Y al sentir repentinamente un profundo afecto, fui hacia ella hasta su oficina para desearte sinceramente toda la felicidad del mundo. Esto se llama simpatía, o sea, la proyección imaginativa de la actitud mental hacia la otra persona. Ella proyectó su disposición mental sobre el sentimiento de su corazón hacia la otra mujer, como si la niña fuera algo suyo. Había proyectado dentro de sí misma el placer que ambos sentían, miró la escena desde el punto de vista de madre. El apaciguamiento no sirve para nada, no permita que los demás le aventajen y ganen su punto de vista con gritos, accesos de cólera, o síncopes simulados. Estas personas son dictadores que tratan de esclavizarle y hacerle su criado y servidor. Sea firme pero bondadoso y rehúse ceder un paso, el apaciguamiento o espíritu de conciliación exagerado nunca gana. Rehúse contribuir a su delincuencia, egoísmo o instinto de posesión. Recuérdelo. Haga lo que es correcto. Usted se halla aquí para llenar un ideal, para permanecer fiel a las verdades eternas y valores espirituales de vida que son eternos. No dé a nadie el poder de sacarle de sus propósitos o ideales, del ansia de vivir, lo cual está expresado en su oculto talento para servir a la humanidad y para revelar más y más la sabiduría, verdad y belleza divinas a toda la gente del mundo. Permanezca fiel a sus ideales. Tenga firmeza en sostener este principio, lo que contribuya a la paz, felicidad y alegría actuará como una bendición para todos los seres de este mundo. La armonía del todo, pues el todo está en la parte y la parte está en el todo. Lo que debe ofrecer a los demás es amor y amor es el complemento de la salud, felicidad y paz mental. Resumen de los puntos sobresalientes 1. Su mente subconsciente es una máquina grabadora que reproduce sus pensamientos. Habituales crea en lo bueno de los demás y estará atrayendo la bondad hacia usted. 2. El resentimiento y el odio son venenos mentales. No piense mal de los demás, para que ellos no piensen mal de usted. Usted es el único pensador del universo. Sus pensamientos son creadores. 3. Su mente es un medio creador, por lo tanto, lo que usted piense y sienta de los demás, será su propia experiencia. Este es el significado psicológico de la regla áurea. Como usted crea que un hombre piensa de usted, así pensará usted de él. 4. Hacer trampas, robar o defraudar a otros es atraer desdichas, frustraciones y limitaciones de sí mismo. Lo que usted haga a otros se lo hará a usted mismo. Su mente subconsciente graba sus motivaciones internas, pensamientos y sentimientos. Siendo estos de una naturaleza negativa, la frustración, limitaciones y problemas se le presentarán de muchas maneras. 5. Lo bueno que usted haga, la bondad que usted irradie, el amor y buena voluntad que usted dispense, regresarán multiplicados en diferentes maneras. 6. Usted es el único pensador en el mundo. Usted es el responsable por la forma de pensar hacia ellos. Sus pensamientos se reproducen. ¿Qué piensa en estos momentos de sus compañeros? 7. Obtenga la madurez emocional. No impida que otras personas difieran de usted. Tienen el perfecto derecho a no estar de acuerdo con usted, y usted tiene la misma libertad en disentir con los demás. Usted puede disentir sin llegar a ser desagradable. 8. Los animales perciben sus vibraciones de temor y saltan sobre usted. Si usted ama a los animales, nunca le atacarán. Muchos humanos indisciplinados son como los animales, muy sensitivos. 9. Su conversación interior, representa sus pensamientos y sentimientos y endosos, que atraen las reacciones de los demás hacia usted. 10. Desea para otro lo que desees para ti. Esta es la clave de la relación armoniosa con los demás. 11. Cambie su concepto y estime a su empleado. Sienta y conózcalo practicando la regla áurea y la ley de amor y él responderá. 12. Nadie puede irritarle o inquietarle si usted no lo permite. Su pensamiento es creador, bendígalo. Si alguien le llama a usted tonto, está en la obligación de contestarle que la paz divina llene tu alma. 13. El amor es la clave de caerle bien a los demás. El amor es comprensión, buena voluntad y respeto por la divinidad del otro. 14. Usted no odia a un jorobado. Le tiene compasión. Tenga compasión y comprenda a los jorobados mentales que han sido condicionados negativamente. Comprenderlo todo es perdonarlo todo. 15. Regocíjese en el éxito, promoción y buena fortuna de los demás. Al hacerlo así usted atraerá buena fortuna hacia usted. 16. No permita escenas emocionales y rabietas de los demás. El apaciguamiento nunca gana. No sea un adormecido. Sosténgase en lo correcto. Mantenga su ideal conociendo su prototipo mental, el cual le dará paz, felicidad y orientación hacia lo correcto, bueno y verdadero. Lo que usted bendiga, será bendito. 17. Todo lo que debéis a los demás es amor, y el amor es desear para alguien lo que se desea para sí. Salud, felicidad y todas las bendiciones de la vida. 17. Cómo utilizar perdonar la mente subconsciente para. La vida no tiene favoritos. Dios es la vida y este principio vital fluye a través de todos y cada uno de nosotros en este momento. El principio vital gusta expresarse a sí mismo como armonía, paz, belleza, alegría y abundancia a través de usted. A esto le llama usted voluntad divina o la tendencia a la vida. Cuando usted pone resistencia mental al fluir de la vida a través de su cuerpo, en su mente subconsciente se fijará esta congestión emocional, produciendo toda clase de condiciones negativas. La voluntad divina nada tiene que ver con las condiciones caóticas o desdichadas en que se desenvuelve este mundo. Todas estas condiciones son traídas por el pensamiento negativo y destructivo del mismo hombre. Por esta razón, es necesario culpar a la voluntad divina de nuestros problemas o penalidades. Son muchísimas las personas que ponen resistencia para que les fluya el principio vital, acusándolo, reprochándolo por las penurias, malestares y sufrimientos de la humanidad. Hay otras que le culpan por sus penas, dolores, pérdida de seres queridos y tragedias personales. Descargan su ira contra el principio divino y lo creen responsable de su miseria. Mientras esta gente sostenga tales conceptos negativos acerca del principio divino, experimentarán automáticamente las reacciones negativas de su mente subconsciente. En la actualidad, tales personas no saben, ignoran, que se están castigando a sí mismas. Es necesario que comprendan la verdad, que hallen la liberación y suspendan toda condenación, resentimiento y cólera contra cualquier poder ajeno a sí mismos. De otra manera, no podrán avanzar en prosperidad, felicidad o actividad creativa. En el instante que estas personas mantengan en su mente y en su corazón un Dios de amor y cuando crean que el principio divino en el Padre amoroso que los observa, los cuida, los guía, los sostiene y los fortalece, este concepto y creencia acerca del principio de vida o divino será aceptado por su mente subconsciente y les llegarán bendiciones innumerables. La vida siempre perdona cuando usted se corta un dedo, la inteligencia subconsciente dentro de todos y cada uno de nosotros comienza inmediatamente a repararla. Nuevas células se reproducen formando el tejido que cubre la herida. Cuando coméis por error un alimento contaminado o dañado, la vida le provoca el vómito con el fin de conservarle. Si usted se quema la mano, el principio vital reduce el edema y la congestión, reproduce los tejidos y la piel. La vida no tiene nada contra usted y siempre perdona sus errores. La vida nos devuelve la salud, vitalidad, armonía y paz, cuando usted coopera pensando en la armonía con la naturaleza. Sus pensamientos negativos, dolorosos, mórbidos y la mala voluntad se posesionan y obstaculizan el fluido del principio vital en usted. Como eliminó su sentimiento de culpa, conocí a un hombre que trabaja todos los días casi hasta la una de la mañana. No prestaba la debida atención a su mujer y sus hijos. Siempre estaba muy ocupado, trabajaba mucho. Creyó que la gente lo felicitaría por tanto empeño en su trabajo y su constancia de pasar la medianoche en pleno trabajo. Sufrió una hipertensión y se sintió culpable. Inconscientemente había procedido a castigarse trabajando duro, olvidando completamente a su familia. Un hombre normal no hace esto. Se interesa en sus hijos y en su desarrollo. Le expliqué la razón de por qué trabajaba él tan arduamente, diciéndole: hay algo que lo está devorando, pues de otro modo no actuaría así. Se estaba castigando a sí mismo y ha aprendido a perdonarse usted mismo. Tenía un profundo complejo de culpa con su hermano. Traté de convencerlo de que la divina providencia no lo estaba castigando, era él mismo quien se castigaba. Por ejemplo, cuando usted desprecia la ley vital, sufrirá de acuerdo con esto. Cuando usted pone su mano desnuda sobre un alambre de alta tensión, lo quemará. Las fuerzas de la naturaleza no son malvadas. Es el uso de ellas lo que determina si tienen un efecto bueno o malo. La electricidad no es nociva. Depende de cómo usted la use, ya sea para incendiar un edificio o alumbrar una casa. La única pena es la ignorancia de la ley y el único castigo, es la reacción automática del hombre que desprecia la ley. Cuando usted emplea mal el principio de química, puede hacer explotar su laboratorio o la fábrica. Cuando usted golpea una tabla con su mano, es posible que se la lastime. El objeto de la tabla no es este. El objeto puede ser recostarse en ella o para que soporte sus pies. Este hombre comprendió que Dios no condena o castiga a nadie, y que todos sus sufrimientos se producían por la reacción de su mente subconsciente a los pensamientos destructivos. En alguna ocasión había engañado a su hermano y ahora este no le prestaba atención. Aún estaba él lleno de remordimientos y culpa. Le pregunté, ¿quiere engañar a su hermano de nuevo? Él contestó, no cuando le falló, ¿se justificó alguna vez? Él contestó, sí, pero ¿no lo ha hecho ahora? Me contestó, no. Estoy ayudando a otros que no saben cómo vivir, agregué a su comentario. Usted tiene que perdonarse a sí mismo. El perdón es mantener los pensamientos sintonizados con la ley divina de armonía. La autocondenación es llamada el infierno, esclavitud y restricción. El perdón se llama cielo, armonía y paz. Tuvo una total recuperación por cuanto la pesada carga de culpa y autocondenación fueron eliminadas. El médico comprobó que su presión sanguínea se había normalizado. Al haber explicado su mal, halló su remedio. Un asesino aprendió a perdonarse a sí mismo. Hace algunos años me visitó un hombre que había asesinado a su hermano en Europa. Me explicó que su hermano se entendía con su esposa y que al descubrirle les había disparado en la confusión de tal momento. Esto había sucedido 15 años antes de nuestra entrevista. Poco después conoció a una muchacha americana con la cual se había casado, teniendo 3 hermosos niños. Estaba ocupando una posición en donde ayudaba a mucha gente. Era otro hombre, se había transformado. Sin embargo, sufría una profunda angustia y tortura mental, creyendo que Dios le castigaría. Le expliqué cómo ya no era física y psicológicamente el mismo hombre que hacía 15 años había matado a su hermano. Pues según los científicos nos informan, las células del cuerpo cambian cada 11 meses. Además, mental y espiritualmente era un hombre nuevo, amable, lleno de bondad y buena voluntad por los demás. El hombre viejo que había cometido el crimen, 15 años antes, estaba mental y espiritualmente muerto. En este momento él estaba condenando a un hombre inocente. Esta explicación causó un profundo efecto, sintiendo como si un gran peso se hubiera quitado de encima. Entonces comprendió el significado del versículo. Venid ahora. Razonemos. Juntos. Aunque tu mal sea como la escarlata, será tan blanco como la nieve. Aunque sea tan rojo como el carmesí, será tan blanco como la lana. La crítica no puede herirle mientras usted no lo consienta. Me contaba una maestra de escuela que uno de sus compañeros le escribió criticándola por una lección dictada con demasiada rapidez. No pronunciaba algunas palabras, la dicción era muy pobre y su discurso pésimo. La maestra se puso furiosa, llena de resentimiento hacia el muchacho, pero admitió la crítica como justa. Su primera reacción fue infantil, reconociendo al fin que la nota recibida era benéfica y maravillosa. Procedió inmediatamente a corregir sus deficiencias de dicción tomando un curso de cómo hablar en público en el City College. Luego escribió y agradeció al autor de la nota por su interés, expresándole gran aprecio por sus conclusiones, lo cual le había permitido una oportuna y adecuada corrección. Como ser compasivo, supongamos que ninguna de las cosas dichas en la carta mencionada hubiese sido verdad. La maestra habría comprendido que el tema de la clase había alterado los prejuicios, supersticiones o creencias sectarias del autor de la nota y simplemente habría visto la expresión de una persona enferma vaciando su resentimiento, como si una caldera psicológica lo hubiera impulsado. Para comprender este fenómeno se necesita compasión. Usted no podrá ser herido cuando comprenda que tiene la clave de los pensamientos, reacciones y emociones. Las emociones siguen a los pensamientos, y usted tiene el poder de rechazar todos los pensamientos que puedan perturbarlo o trastornarlo. Abandono el altar sin celebrarse el casamiento. Hace algunos años fui a una iglesia para celebrar un matrimonio. El novio no apareció. Al cabo de 2 horas la novia rompió a llorar diciendo: le rogué a la divina providencia me asistiera con su iluminación, y esta es la respuesta. Si no ha venido, quizás haya sido lo mejor para ambos. Cualquier otra persona en un estado similar se habría dejado llevar por un estado emocional, terminando en gritos, tomando sedantes y hasta hospitalizada. Sintonícese con la inteligencia infinita que permanece en el subconsciente, escúdese en la respuesta que reciba en la misma forma que un niño se escuda en los brazos de su madre. Es así como usted puede obtener la salud y el equilibrio emocional. El matrimonio es algo malvado, la vida sexual es una cosa mórbida y yo sería una malvada, dijo ella. Hace algún tiempo entrevisté a una joven de 21 años de edad. Se había educado en un ambiente rancio e insano, le habían enseñado que era pecado bailar, jugar a las cartas, nadar o salir con un hombre. La joven vestía siempre de negro, no usaba ninguna clase de maquillaje pues según su madre era pecado, quien además le añadía que todos los hombres eran perversos, que el sexo era cosa maligna, cual libertinaje endiablado. Concluí que esta joven debía aprender a perdonarse a sí misma pues se sentía llena de culpas. Perdonar significa dar. Ella debía cambiar sus falsas creencias por las verdaderas vitales y una estimación de sí misma. Cuando salía con jóvenes de la empresa donde trabajaba, tenía un profundo sentimiento de culpa y sentía que Dios la iba a castigar. Varios jóvenes le habían propuesto matrimonio, pero según me contó, era un error casarse. El sexo es algo perverso y yo sería malvada. Era la voz de la conciencia y acondicionamiento mental mal formado desde su infancia. Estuvo visitándome una vez a la semana y le enseñé cómo trabajan las mentes consciente y subconsciente, tal como yo le expliqué en este libro. Comprendió que había sufrido un embrutecimiento cerebral, hipnotizada y condicionada por su madre ignorante, supersticiosa, fanática y frustrada. Se separó de su familia. Empezó a vivir una vida normal y maravillosa. Siguió mis consejos, se vistió mejor, concurrió a los salones de belleza, tomó lecciones de baile con un profesor y también aprendió a conducir carro. Aprendió a nadar, jugar las cartas. Aceptó muchas invitaciones y citas. Empezó a amar la vida. Suplicó por tener un compañero adecuado y pidió al infinito espíritu traerle un hombre que armonizara con su modo de ser. Esto se llevó a cabo una tarde cuando salía de mi oficina, había un joven espérenme y los presenté. Hoy están casados y armonizan entre sí perfectamente. Perdonar es necesario para curarse de ciertas enfermedades y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también os perdone a vosotros vuestras ofensas. Perdonar a otros es esencial para la paz mental y salud radiante. Es necesario que perdonéis a todos los que os han hecho mal, si queréis la paz y el bienestar perfectos. Perdonarse a sí mismo es poner vuestros pensamientos en armonía con la ley y orden divinos. Realmente no pueden perdonarse a sí mismos hasta cuando usted no haya perdonado a los demás. Rehusar perdonarse a sí mismo es ni más ni menos que el orgullo e ignorancia espiritual. La medicina psicosomática de hoy sostiene el hecho que todos los sentimientos, condenaciones, hostilidad y remordimientos, son la causa de un prototipo mental que producen enfermedades que van desde la artritis hasta los desórdenes cardíacos. Recalcan que estas personas enfermas han sido maltratadas, heridas, golpeadas, injuriadas y guardan odio y resentimientos contra sus opresores. Esto produce sangrantes heridas en la mente subconsciente. Hay una sola medicina que puede curar sus heridas: perdonando. Perdón es amor en acción. Lo esencial en el arte de perdonar es tener el deseo auténtico de hacerlo. Cuando usted desea perdonar sinceramente a otro, tiene el 50% a su favor. Perdonar a los demás no significa necesariamente el que deba tener relaciones con él o se asocie a él. Usted no puede ser obligado a querer a alguien, ni puede imponérsele leyes que le obliguen a tener buena voluntad, amor, paz o tolerancia. No es posible amar a las personas porque emitan una ley a tal efecto. Se deduce entonces que se puede amar a otros, sin que necesariamente nos gusten. Amaos los unos a los otros. De esto, todos y cada uno de nosotros puede hacerlo quien realmente lo desee. Amar significa desear a los demás salud, felicidad, paz, alegría y todas las bendiciones de vida. Solo existe un requisito: ser sincero. Usted no es del todo magnánimo cuando perdona. En cierto modo hay egoísmo por cuanto usted piensa en ello y lo siente. Como usted crea y piense, así será. ¿Hay algo más simple que esto? Técnica del perdón. El método expuesto a continuación es muy sencillo, obrará maravillosamente en su vida cuando lo practique. Tranquilice su mente, relájese y siga adelante. Piense en el principio divino tantas veces citado, piense en su amor por usted y afirme: perdono total y libremente a fulano de tal, mencione el nombre del ofensor. Lo libero mental y espiritualmente. Perdono totalmente cualquier cosa relacionada con el problema en cuestión. Soy libre y él, o ella, es libre. Es un sentimiento maravilloso. Es mi día de olvido general, libero a todas y cada una de las personas que me han ofendido y les deseo a todas ellas prosperidad, felicidad, paz y todas las bendiciones de la vida. Lo hago libre, alegre y amorosamente y cualquier cosa que yo piense de la persona o personas que me han ofendido, diré: la he liberado y todas las bendiciones de la vida sean con ella. Soy libre y él será libre. Los resultados son maravillosos. Una vez que usted ha perdonado con toda sinceridad a la persona, es necesario repetir la plegaria: este es el gran secreto del perdón. Si la persona permanece en su mente o la ofensa particular por ella inferida surja a su mente, elimínela diciendo: la paz sea contigo. Hágalo así muy a menudo cuando el pensamiento entre en su mente. Usted hallará que después de pocos días el pensamiento o experiencia retornará cada vez con menos intensidad, hasta desaparecer. La prueba ácida del perdón. El oro se prueba con ácido. Hay también una prueba ácida para el perdón. Si yo le contara algo extraordinario de alguien que usted no quiere porque le ha engañado, o defraudado, y usted se enfurece al oír noticias buenas de su eventual enemigo, esto significaría que las semillas del odio están todavía en su mente subconsciente disponibles a hacer estragos con usted. Supongamos que haya tenido un doloroso absceso dental hace un año y usted me lo cuenta. Si yo le preguntara si ha tenido casualmente disgusto en este momento, al contármelo, con toda seguridad que me contestará: por supuesto que no. Tengo recuerdo de ello, pero no disgusto. He aquí la clave. Usted guarda memoria del incidente, pero no sufre por ello. Es esta la prueba del ácido y es necesario comprenderla psicológica y espiritualmente. De otro modo está simplemente obstaculizándose a sí mismo y no está practicando el verdadero arte del perdón. Para comprender es necesario perdonar. Cuando un hombre comprende la ley creativa de su mente, cesa de culpar a los demás y las condiciones que obstaculizan su vida. Sabe que son sus propios pensamientos y sentimientos los que crean su destino. Además, está consciente que lo externo no es la causa condicionadora de su vida y experiencias. Creer que otros puedan destruir nuestra felicidad, que usted es la pelota de un cruel destino, que usted necesita oponerse y pelear con los demás para poder vivir, todas estas y otras cosas parecidas son insostenibles una vez comprenda que sus pensamientos son cosas factibles. Lo que un hombre piensa en su corazón, así será. Resumen de los puntos más sobresalientes. 1. El principio vital no respeta a nadie. La vida no tiene favoritos. El principio vital parece favorecerle cuando usted se sintonice a sí mismo con el principio de armonía, salud, alegría y paz. 2. El principio vital no envía ni enfermedades, ni accidentes, ni sufrimientos. Nosotros atraemos estas cosas sobre sí mismos por nuestros propios pensamientos destructivos negativos basados en la ley: lo que sembramos, recogeremos. 3. Su convicción sobre el principio vital es la cosa más importante de su vida. Si usted está convencido realmente de la existencia del amor divino, su mente subconsciente responderá dándole innumerables bendiciones. Crea en el amor divino. 4. El principio vital no guarda rencor alguno contra nadie. La vida jamás condena. La vida cura una profunda cortada en su mano. La vida le perdona cuando se quema un dedo, reduciendo el edema y restaurando la parte afectada perfecta y totalmente. 5. El complejo de culpa es un falso concepto del principio vital. Ni nos castiga, ni nos juzga. Usted se castiga o juzga a sí mismo por sus falsas creencias, pensamientos negativos o autocondenación. 6. El principio vital, ni condena ni castiga. Las fuerzas naturales no son malvadas. Es el efecto de su uso. Depende de cómo utilice usted el poder que están dentro de ellas. Usted puede utilizar la electricidad para matar a alguien e iluminar su casa. Puede utilizar el agua para ahogar a un niño o calmar la sed. El bien o el mal respaldan el pensamiento y el propósito en la propia mente del hombre. 7. El principio vital jamás castiga. Los hombres se castigan a sí mismos por su falso concepto de Dios, de la vida, y del universo. Sus pensamientos son creadores y ellos crean su propia miseria. 8. Si alguien le critica y estas faltas son ciertas, alégrese y aprecie el comentario. Esto le da la oportunidad de corregirse. 9. No volverá a ser herido por la crítica cuando comprenda que usted es la clave de sus pensamientos, reacciones y emociones. Esto le dará la oportunidad para rogar y bendecir a los demás, y en consecuencia, a sí mismo. 10. Cuando suplique para obtener guía y actuar correctamente, tómelo tal como venga. Comprenda que es bueno y muy bueno. Entonces no habrá causa para autoapiadarse, odiarse o criticarse. 11. No hay algo que sea bueno ni malo, solo el pensamiento así lo hace. No hay nada malo en el sexo, el deseo de comida, prosperidad, riqueza o expresión perfecta. Depende de cómo utilice estas necesidades, deseos o aspiraciones. Sus deseos por alimentarse pueden lograrse sin matar a alguien para conseguirlo. 12. El resentimiento, el odio, mala voluntad y hostilidad están detrás de un pesado fardo de malestares. Perdónese a sí mismo y a los demás, irradiando amor, vida, alegría, buena voluntad para todos aquellos que le ofendan. Continúe hasta atando traspase su mente y tenga verdadera paz con ellos. 13. Perdonar es dar algo, dar amor, paz, alegría, sabiduría y todas las bendiciones de la vida a los demás, basta que no haya dolor en vuestra mente. Es esta la prueba del ácido del perdón. 14. Supongamos que usted haya tenido un absceso dental hace un año, era muy doloroso. Pregúntese a sí mismo, ¿ahora duele? La respuesta será negativa. En forma semejante, si alguien le ha ofendido, calumniado, herido, ultrajado, su pensamiento contra esta persona es negativo. ¿Se enfurece cuando lo recuerda? Si es así, las raíces del odio están allí, vivas y destruyéndole. La única manera de eliminarlas es con amor, deseándole a la persona ofensora todas las bendiciones divinas, hasta el instante en que el recuerdo de la persona no le mortifique y reaccione con una bendición de amor y paz. Esto es el significado de perdona 70 veces 7. 18. El subconsciente elimina los obstáculos mentales. El problema trae consigo la respuesta. La respuesta está dentro de cada problema. Si usted se encuentra ante una situación apremiante y no ve la salida fácilmente, pruebe el mejor procedimiento suponiendo que la inteligencia infinita, localizada dentro de nuestra mente subconsciente, lo sabe todo y lo ve todo. Ella tiene la respuesta y se la revelará en cualquier momento. En este instante, su actitud mental debe tener bien presente que la inteligencia creadora producirá la respuesta permitiéndole encontrar el camino abierto para poder manifestarse. Compenétrese con la idea de que esta actitud mental trae orden, paz y bienestar por encima de cualquier obstáculo. Como eliminar o forjar un hábito, el hábito es una función de la mente subconsciente. Somos criaturas llenas de hábitos. Aprendamos a nadar, montar en bicicleta, bailar y conducir un vehículo por la constante repetición de los mismos actos hasta imprimirlos en la mente subconsciente. Entonces, la acción automática del hábito, automatismo reflejo, es recogida y condicionada en el subconsciente. Por esta razón se lo llama segunda naturaleza. En realidad es una reacción de la mente subconsciente que le obliga a pensar y actuar. Somos libres de escoger un hábito malo o bueno. Cuando repetimos constantemente un pensamiento negativo o actuamos negativamente durante un cierto periodo de tiempo, quedaremos sometidos al hábito, bajo el impulso o compulsión. ¿Cómo eliminar un mal hábito? El señor Jones me comentó. Un deseo incontrolable me impulsa de beber y permanecer bebiendo hasta 2 semanas seguidas. No me ha sido posible eliminar este terrible hábito. Me confesó que a fuerza de voluntad era capaz de suprimir el deseo temporalmente, pero su esfuerzo persistente no hacía sino agravar las cosas. Pasado un tiempo recaía en el infortunado vicio, bebiendo con exceso. Sus repetidos fracasos le impedían controlar el hábito y perdía las esperanzas de curación. La idea de tal imposible se convertía en poderosa sugestión en su mente subconsciente, agravando su debilidad, convirtiéndose su vida en una gigantesca dificultad. Había empezado a beber por iniciativa propia, pero llegó a comprender que debía cambiar este hábito negativo por uno nuevo. Le enseñé la manera de armonizar las funciones de las mentes consciente y subconsciente. Cuando las dos cooperan, se realiza la idea o deseo implantados. Él razonaba comprobando al mismo tiempo que su hábito le condujo al desastre. Sabía que su vicio destructivo era un reflejo condicionado o hábito adquirido con beneplácito consciente. Comprendió que si éste le había condicionado por sí mismo negativamente, también podía condicionar otro positivamente hasta lograr la libertad, sobriedad y paz mental. En consecuencia, aceptó la idea de triunfo y descartó la imposibilidad de vencer el mal hábito. Se dio cuenta que no existían obstáculos para su curación, sino los creados por su propio pensamiento. Luego, no era necesario hacer un gran esfuerzo o ejercer coerción mental. El poder de la imagen mental. El señor Jones, por culpa de la bebida, había perdido el contacto con su familia. No le permitían visitarla y su esposa no le dirigía la palabra. Se propuso practicar la relajación corporal y mantenerla en esta do de somnolencia meditativa. Después reemplacé su prototipo negativo ocupando su mente con la imagen del fin deseado. Sabía que su mente subconsciente le acogería. Visualizó a su hija facilitándole, diciéndole: «Papá, es maravilloso tenerte de nuevo en casa». Con regular y sistemática perseverancia todos los días se sentaba para meditar sobre el prototipo imaginado. En cuanto su atención se dispersaba, recalcaba de nuevo su imagen mental, veía a su hija sonriéndole. Oía su voz, veía la escena hogareña, llegando a su casa nuevamente para llenarla con su presencia. Esta práctica fue reacondicionando su mente gradualmente, la sostuvo con constancia. Sabía que tarde o temprano establecería en su subconsciente este nuevo prototipo mental. Concentrando la atención, le expliqué que se podía comparar su mente consciente a una cámara fotográfica. La mente subconsciente era la placa sensible sobre la que él registraba e imprimía su imagen. Esto le impresionó y con toda su alma mantuvo en su mente el nuevo deseo de corregirse y allí lo desarrolló. Comprendiendo que su mente subconsciente era la película impresa por la mente consciente, no hizo esfuerzo alguno. No se produjo lucha mental. Tranquilamente ajustó sus pensamientos y enfocó su atención en el nuevo prototipo de su mente, hasta lograr identificarse con este. Se absorbió en su nueva atmósfera interior, repitiendo cada vez que le era posible, su cinta mental. Cuando sentía el impulso de beber, lo borraba de su mente y renacía el deseo de estar con su familia. Tuvo éxito puesto que se sentía seguro de que tarde o temprano, viviría la imagen creada en su mente. Hoy se siente muy feliz, es el presidente de una compañía que tiene un capital de varios millones de dólares. Decía que la mala suerte lo perseguía. El señor Glock tenía una entrada anual de 20 mil dólares, pero se quejaba de que en los tres últimos meses todas las puertas se le habían cerrado. Me explicaba que llevaba al cliente hasta el punto de firmar el negocio y que entonces la puerta se le cerraba. Sostenía que quizás la mala suerte le perseguía. Discutiendo el asunto con el señor Glock, descubrí que hacía precisamente tres meses antes había tenido un disgusto muy serio con un odontólogo porque después de haberle prometido firmar un contrato, se había arrepentido en el último momento, por esta razón le guardaba un profundo rencor. Pero empezó a sentir inconscientemente un profundo temor de que los demás clientes hicieran lo mismo, estableciendo así un estado de frustración, hostilidad e inseguridad que le creaban el obstáculo. Lo que tú tomaste llegará. El señor Glock comprendió que su problema estaba en su propia mente y que era esencial cambiar su actitud. Rompió este período que llamaba de mala suerte, así. Comprendo que estoy unido a la inteligencia infinita de la mente subconsciente, la cual no conoce obstáculos, ni dificultades, ni demoras. Vivo en alegre expectativa de algo mejor. Mi mente responde a mis pensamientos. Sé que el trabajo del poder infinito de la mente subconsciente no puede perderse. La inteligencia infinita siempre termina con éxito lo que empieza. La sabiduría creadora obra a través de mí para llevar al éxito todos mis proyectos y propósitos. Todo lo que comience lo llevaré a feliz término. Mi meta en la vida es dar un maravilloso servicio y todos aquellos con quienes yo tenga contacto quedarán complacidos con lo que ofrezco. Todo mi trabajo es fruto del orden divino. Repitió su plegaria, por la mañana antes de levantarse y por la noche antes de acostarse. Al poco tiempo había restablecido un nuevo hábito en su mente subconsciente, eliminando el prototipo negativo anterior. Se convirtió en un vendedor con éxito. ¿Hasta qué punto quiere usted lo que desea? Un día le preguntó un joven a Sócrates. ¿Cómo puedo llegar a ser sabio? Sócrates le respondió. Ven conmigo. Lo llevó a la orilla de un río, se metió con él en el agua y luego le sumergió la cabeza dentro de ella. Lo mantuvo así hasta cuando el muchacho forcejeó por librarse y entonces lo soltó. El muchacho respiró ansiosamente. Cuando el muchacho se calmó, Sócrates le preguntó. ¿Qué fue lo que más deseaste cuando tenías la cabeza dentro del agua? El muchacho dijo, aire. Sócrates añadió, entonces cuando aspires a la sabiduría con las mismas ansias con que deseabas el aire, la recibirás. En la misma forma cuando tengáis el intenso deseo de vencer cualquier obstáculo en la vida, debéis tener una clara visión de que hay un medio de obtenerlo, seguid este medio, así aseguraréis la victoria y el éxito esperado. Si deseáis la paz y la calma interior, realmente la obtendréis. No toméis en cuenta cuán injustamente habéis sido tratados o lo desleal de vuestro jefe, o la picardía de que se ha valido otro. Nada de esto interferirá en el éxito cuando se despierta en vosotros el poder mental y espiritual. Usted sabe lo que quiere, rehúse definitivamente permitir a los ladrones en su interior, pensamientos de odio, ansiedad, hostilidad, mala voluntad, le quiten la paz, armonía, prosperidad, salud y felicidad. Evite dejarse llevar por los demás, por las circunstancias, noticias o sucesos, identificando sus pensamientos inmediatamente con su meta en la vida. Vuestra es la paz, prosperidad, salud, inspiración, armonía, abundancia. Siente en este instante un río de paz, fluyendo a través de usted. Su pensamiento es una potencia invisible e inmaterial y solo usted puede escoger la dicha, la inspiración y la paz. Porque no podía curarse, he aquí la historia de un hombre casado, padre de cuatro niños, que mantenía relaciones secretas con otra mujer durante sus viajes de negocios. Vivía enfermo, nervioso, de mal humor y neurótico. Sufría de insomnio y no podía conciliar el sueño si no tomaba drogas. El médico le diagnosticó una hipertensión arterial. Además sufría de dolores en diferentes órganos, cuyos orígenes, los médicos no habían podido diagnosticar. Las cosas eran aún peores, pues era un bebedor consuetudinario. Había violado los votos matrimoniales y esto le mantenía turbado su credo religioso, plasmado en su subconsciente. Le hacía sentir culpable. Aquí estaba la causa real de sus males. Había adquirido una profunda e inconsciente enfermedad llamada complejo de culpa y bebía en exceso para callarlo, cual enfermo que se autorreceta, en este caso ingiriendo alcohol. Así como algunos enfermos inválidos calman sus dolores a base de morfina o cocaína, él tomaba alcohol para adormecer y tratar de cicatrizar la herida mental que le obsesionaba. Hacia lo del antiguo refrán. Echaba leña al fuego. La explicación y la cura. Le expliqué cómo funcionaba su mente. Escuchó y comprendió, encaró su problema, lo examinó y decidió abandonar su doble juego. Sintió que bebía para escapar a sus errores. Debía cambiar la causa secreta arraigada en su mente subconsciente para alcanzar la curación de su mal. Utilizó la siguiente plegaria, 3 o 4 veces al día, con el fin de impresionar su mente subconsciente. Mi mente está llena de paz, equilibrio y serenidad. El poder infinito reposa alegremente en mí, y no temo a nada, ni al pasado, ni al presente, ni al futuro. La inteligencia infinita de mi mente subconsciente me conduce, guía y dirige todos mis actos. Afrontaré cualquier circunstancia con fe, calma, equilibrio, seguridad y confianza. Estoy completamente libre de mi hábito. Mi mente está llena de paz, alegría y libertad. Me perdono a mí mismo, y me siento perdonado. La paz, sobriedad y confianza inundan totalmente mi mente. Repitió esta plegaria frecuentemente, sabiendo lo que estaba haciendo y por qué lo hacía. Al comprender y convencerse de la importancia de sus propias palabras, sintió la fe y confianza que necesitaba. Le expliqué que al repetir las frases en voz alta, lenta, y con afecto, acabaría por transferirlas poco a poco a su subconsciente cual semillas sembradas que crecen y fructifican. La luz disipa las tinieblas. Estas verdades, sobre las cuales se concentró, penetraron en lo hondo de su alma. Logró oír y sentir las vibraciones curativas de tales palabras, alcanzando por fin su mente subconsciente, hasta eliminar todo prototipo negativo que habían ocasionado su malestar. En un mes escaso se curó, transformándose en un hombre nuevo. ¿Rehúsa admitirlo? La mayoría de las personas conservan un mal hábito porque rehúsan ellos admitirlo. Si usted es alcohólico o drogadicto, empiece por aceptar que lo es, no intente negarlo sacándole el cuerpo al asunto. Su mal está representado por una inestabilidad, un temor interior, una profunda creencia. Rehúsa afrontar la vida, tratando de escapar a sus responsabilidades por medio de la bebida. No tienen fuerza de voluntad, ni libre albedrío, aun cuando piensan que la poseen y se ufanan de ellos. El bebedor consuetudinario dice vanidosamente: no probaré un trago más, pero nunca tiene suficiente poder de voluntad para convertir esta afirmación en una verdad porque él no sabe dónde está localizada la fuerza para lograrlo. Vive en una prisión psicológica creada por él mismo. Se halla atado por sus creencias, opiniones, costumbres e influencias del medio ambiente. Como la mayoría de las personas, usted es una criatura hija del hábito. Fórmese la idea de libertad, construya en su mente la idea de paz y libertad, hasta alcanzar las profundidades del subconsciente que es todopoderoso y le liberará de cualquier deseo negativo, ya sea alcohol o droga. Teniendo una nueva comprensión de cómo trabaja la mente subconsciente, puede hacer sus propias afirmaciones y probar el resultado omnipresente. Haga la prueba. Curado en un 51% cuando se tienen ardientes deseos de librarse de un hábito destructor, significa que ya se ha ganado la mitad del camino. Si el deseo de vencer un vicio es mayor que el de continuar con él, no tendréis dificultad en alcanzar el éxito. Cualquiera que sea el pensamiento elaborado en la mente, ésta lo aumentará. Si fijáis la mente en el espíritu de liberación, dejar un hábito, y en la paz mental y la mantenéis enfocada en la pantalla de la liberación, generaréis emociones y sentimientos que gradualmente fijarán el concepto de libertad y paz. Cualquier imagen que acepte su subconsciente, la realizará. La ley de sustitución: usted no sufre en vano y no tiene sentido el continuar sufriendo. Comprenda que algo bueno puede surgir del sufrimiento. Cuando la persona continúa siendo un alcohólico, produce un deterioro físico-mental. Comprenda que el poder del subconsciente lo respalda. Lo mismo puede decirse si está triste, melancólico. Empiece a imaginarse la alegre libertad que está almacenada dentro de usted. Esta es la ley de sustitución. En la misma forma como la imaginación lo conduce a la bebida, deje ahora que lo conduzca a la libertad y paz mental. Al principio sufrirá un poco, pero su propósito es curativo. Sopórtelo como la madre soporta los dolores del parto y dará a luz un nuevo hijo de la mente, su subconsciencia dará a luz la sobriedad. La verdadera causa del alcoholismo es un pensamiento negativo destructivo. Lo que un hombre piense, así será. El alcohólico tiene un profundo sentido de inferioridad, ineficiencia, defectos, pereza y frustración, acompañado de un profundo sentimiento de hostilidad. Encuentra innumerables excusas para tomar, pero la única razón está en su pensamiento. Los tres pasos mágicos: primero, detenerse. Aquietar los torbellinos mentales. Entrar en estado somnoliento. En este estado receptivo, pacífico, relajado, queda preparado para el segundo paso. Segundo, escoger una frase breve, sencilla, fácilmente grabable en la memoria y repetirla una y otra vez, como una susurrante canción de cuna. Utilice la frase: la sobriedad y la paz mental son ahora mías, y estoy agradecido por esto. Para evitar que la mente se disperse, dígalo en voz alta y siga con labios y lengua la pronunciación de la afirmación mental que usted hace. Esto le ayudará a alcanzar el nivel de la mente subconsciente. Hágalo durante más de 5 minutos. Hallará una profunda respuesta emocional. Tercero, en el preciso instante de dormirse, practique lo que hacía Johann von Goethe, el gran poeta alemán. Imagínese al amigo que más estima, sentado frente a usted. Cierre sus ojos, relájese y permanezca sosegado. Óigale decir al amigo felicitaciones, véalo sonreír, escuche su voz. Toque mentalmente su mano. Haga esta escena tan real y vivida como le sea posible. La palabra felicitaciones implica la completa y total libertad. Escúchelo una y otra vez hasta obtener las reacciones del subconsciente que os llene de satisfacción. Sea constante cuando el temor golpee a la puerta de su mente, o cuando la preocupación, la ansiedad o la duda crucen por su mente, manténgase firme, siga contemplando la meta o propósito. Piense en el infinito poder que existe en la mente subconsciente que puede ser generado por su imaginación y pensamiento. Le dará confianza, vigor y valor. Sea constante. Persevere hasta que en el amanecer de un nuevo día se disipen las tinieblas. Resumen de los puntos más sobresalientes: 1. La solución está en el problema mismo. La respuesta está dentro de cada pregunta. La inteligencia infinita le responderá cuando usted la llame, lleno de fe y confianza. 2. El hábito es una función de la mente subconsciente. No hay mayor evidencia que el asombroso poder del subconsciente plasmado en la fuerza de los hábitos adquiridos durante nuestras vivencias. El hombre es el resultado de sus hábitos. 3. Usted va formando hábito en la mente subconsciente repitiendo un pensamiento y actuando una y otra vez hasta establecer la impresión, un prototipo en la mente subconsciente, convirtiéndose en un autómata. Baila, escribe, camina, nada, conduce un automóvil. 4. Usted tiene la libertad de escoger. Puede obtener un hábito bueno o malo. La plegaria es un buen hábito. 5. Cualquier imagen mental, apoyada por la convicción que usted sostenga en su mente consciente, la cristalizará su mente subconsciente. 6. El único obstáculo de su éxito es su propio pensamiento, su propia imagen mental. 7. Cuando su imagen se disperse, regrésela a la contemplación de su meta. Conviértalo en un hábito. Con esto se disciplina la mente. 8. Su mente consciente es una cámara fotográfica. Si su mente subconsciente es la placa sensitiva sobre la cual se imprime o registra la imagen. 9. La única mala suerte que le puede perseguir es su constante y repetido pensamiento de temor. Rómpala, sabiendo que cualquier cosa que empiece debe terminarla. Imagínese el final feliz y sosténgalo con toda confianza. 10. Para reformar un nuevo hábito debe estar plenamente convencido de su necesidad. Si sus intenciones de eliminar un mal hábito son superiores a las de continuarlo, tiene la mitad del camino a su favor. 11. Lo que digan los demás no puede herirle excepto que usted admita en sus pensamientos que tengan participación mental. Identifíquese a sí mismo con su meta de paz, armonía y alegría. Usted es el único pensador del universo. 12. Beber excesivamente es un deseo inconsciente de escape. La causa del alcoholismo es un pensamiento negativo destructivo. La cura está en creerse libre, sobrio y perfecto hasta sentir la emoción de haberse liberado del vicio. 13. Mucha gente sigue siendo alcohólica porque niega admitir que lo es. 14. La ley de la mente subconsciente, que le mantiene maniatado e inhibido para actuar libremente, le dará la libertad y felicidad ansiadas. Depende de cómo la use. 15. Su imaginación le guía hacia la bebida convirtiéndole en un esclavo, deje que le conduzca hacia la liberación de su vicio empezando por imaginar que usted ya es libre. 16. La causa real del alcoholismo es el pensamiento negativo destructivo. Como un hombre piense en su corazón, mente subconsciente, así será él. 17. Cuando el temor toque a la puerta de su mente, tenga fe en la ley divina, en la ley de todas las cosas buenas y se abrirán sus puertas. 19. Elimina el temor utilizando la mente subconsciente. Me contaba un estudiante que al ser invitado a decir un discurso durante un banquete, se había azarado muchísimo. La sola idea de hablar ante tanta gente le llenó de temor. Sin embargo, resolvió vencerlo y se sentó durante varias noches en un cómodo sillón, diciéndose a sí mismo, en una forma positiva, sosegada y tranquila. Debo eliminar este temor. Lo estoy venciendo en este momento. Estoy tranquilo y es muy fácil lograrlo. Hablaré con confianza y sosiego. Repitió esta frase durante 5 minutos cada vez, con lo cual puso a funcionar una definida ley mental, venciendo así el temor. La mente subconsciente se deja impresionar y controlar por la sugestión. Cuando usted se relaja, aquieta su mente y los pensamientos de su mente consciente se transfieren a la mente subconsciente mediante un proceso parecido a la ósmosis. Por este proceso los fluidos que se encuentran separados por una membrana porosa se intermezclan, pasando a uno y otro lado. Cuando estos pensamientos o semillas crecen, fructificando según la especie, usted se convierte en una persona equilibrada, calmada y sosegada. El mayor enemigo del hombre se dice que el miedo es el mayor enemigo del hombre. El miedo es un pensamiento, una cosa formada por su mente y usted le tiene miedo a sus propios pensamientos. El miedo está detrás del fracaso, de la enfermedad y de las pobres relaciones con los demás. Es muchísima la gente que le teme al pasado, al futuro, a la vejez, a la enfermedad y a la muerte. Un niño puede paralizarse de miedo cuando se le dice que hay un fantasma bajo su cama y que se lo va a llevar. Pero cuando su padre enciende la luz y le demuestra que no hay tal fantasma bajo su cama, pierde el miedo. El miedo en la mente del niño era tan real como el fantasma bajo su cama. Estaba paralizado por el falso pensamiento que le habían hecho crear, pero comprobó que lo que él temía no existía. En esta misma forma sus temores no tienen razón de ser. Son realmente un conjunto de sombras siniestras y las sombras no tienen una realidad concreta. Haga lo que tanto teme el filósofo y poeta Ralph Waldo Emerson dijo. Haga aquello que usted teme hacer y lo eliminará. Al principio, de mis conferencias me llenaba siempre de terror cuando me paraba ante el auditorio. La forma como lo vencí fue parándome ante el auditorio y haciendo aquello que me atemorizaba, dictar la conferencia. Eliminé el temor y aún continúo dictando mis conferencias. Al afirmar positivamente que desea vencer sus temores, su mente consciente toma una decisión definitiva liberando el poder del subconsciente, este fluye respondiéndole, de acuerdo con la naturaleza de sus pensamientos. Desterró su temor. Una joven cantante fue invitada a dar una audición. Sin embargo, en 3 ocasiones anteriores había fracasado debido a su temor al público y ahora estaba preocupada por su próxima presentación. Sabía que tenía una voz estupenda, pero estaba segura que al momento de cantar el temor se apoderaría de ella. Le tenía mucho temor al público. La mente subconsciente acoge los temores como si fuesen órdenes, acondiciona su manifestación y los trae a sus actos diarios. En las 3 ocasiones anteriores había cantado notas equivocadas, desafinaba y finalmente se paralizaba. Tal como lo señaló antes, la causa era una autosugestión involuntaria y desfavorable, es decir, un pensamiento de silencioso temor, emocionalizado y subjetivizado. Logró vencerlo así. Sabía que la inercia física favorece la necesaria pasividad mental, por tanto se encerraba 3 veces al día en una habitación. Se sentaba en un cómodo sillón, relajaba totalmente su cuerpo y luego aquietaba totalmente su pensamiento, cerraba los ojos, colocaba la mente en estado receptivo. Luego, contraatacaba la sugestión negativa del temor por su contraria, se decía a sí misma. Estoy confiada en mí misma. Repitió de 5 a 10 veces estas palabras en forma serena, lenta y llena de convicción. Al final de una semana estaba completamente tranquila y segura de sí misma. Su audición fue definitivamente asombrosa. Mató el miedo, enfrentándose a él. El temor al fracaso constantemente venían a verme los jóvenes, así como también algunos profesores de la universidad local, para que les resolviera su grave problema. Amnesia sugestiva causada por los exámenes. La queja era siempre la misma. Sé las respuestas después de terminar el examen, pero no puedo recordarlas durante el mismo. La idea que se realiza por sí misma, es aquella en la cual hemos concentrado invariablemente nuestra atención. Encontré que todos y cada uno de ellos se obsesionaban con la idea del fracaso. Tras la amnesia total se encuentra el temor y es la causa de tal experiencia. Un joven estudiante de medicina era el más brillante de su clase, sin embargo no lograba responder la pregunta más sencilla durante los exámenes orales o escritos. Le expliqué la razón. Desde varios días antes del examen se preocupaba y temía el fracaso. Estos pensamientos negativos llegaban a cargarse de temor. Los pensamientos implicados en la poderosa emoción de temor son llevados a la realidad por la mente subconsciente. En otras palabras, este joven le pedía a su mente subconsciente hacerlo fracasar y esto era lo que ella hacía. Al llegar el día del examen estaba obstaculizado por lo que se llama en los círculos psicológicos amnesia sugestiva. Como venció el miedo, aprendió que su mente subconsciente era el almacén de la memoria y que ella tenía una perfecta recopilación de todo lo que había oído y leído durante su estudio de medicina. Además, aprendió que la mente subconsciente era dócil y recíproca. El medio de mantenerse en contacto con ella era permanecer relajado, tranquilo y lleno de confianza en sí mismo. Todos los días, por la mañana y por la noche, imaginaba a su madre felicitándolo por el éxito de sus estudios. Sostuvo en sus manos una carta de ella. A medida que empezó a contemplar el feliz resultado, provocó la respuesta adecuada o reacción recíproca dentro de sí mismo. El poder omnisapiente y omnipotente del subconsciente tomó el mando, dictó y dirigió su mente consciente de acuerdo. Se imaginó haber realizado su objetivo y por esta razón obtuvo los medios de verlo realizado. Siguiendo este procedimiento, no tuvo problemas de pasar los exámenes subsecuentes. En otras palabras, la sabiduría subjetiva tomó el mando, impulsándolo a realizarse con todo éxito. Temor al agua, montañas, lugares cerrados, etc. Hay muchas personas que temen entrar a un ascensor, escalar montañas o nadar. Quizá la persona haya tenido una experiencia desagradable en el agua durante su niñez, tal vez por haber sido lanzado a una piscina violentamente sin saber nadar. Tal vez estuvo detenido, forzosamente dentro de un ascensor, que falló en un momento dado, causándole el temor consiguiente a los lugares cerrados. Tuve una experiencia a los 10 años de edad. Me caí accidentalmente en una piscina y me sumergí 3 veces hasta el fondo. Aún recuerdo las aguas oscuras que cubrían mi cabeza y mi deseo de respirar, hasta cuando otro muchacho me sacó en el último momento. Esta vivencia quedó grabada en mi mente subconsciente y por muchos años tuve miedo al agua. Un psicólogo muy veterano me dijo: vete a una piscina, mira el agua y dile en tono fuerte, voy a dominarte, te puedo dominar. Entonces tírate al agua, aprende a nadar y vencerás el miedo. Hice esto y dominé el agua, no permití que el agua me dominara. Recuerde, usted también puede dominar el agua. Cuando adopté la nueva actitud mental, respondió el poder omnipotente del subconsciente dándome valor, fe y confianza, permitiéndome vencer el miedo. Técnica clave para vencer cualquier temor. Durante mucho tiempo he enseñado a través de mis conferencias una técnica maravillosa. Pruébela. Supongamos que le teme al agua, a la montaña, a una entrevista, a un auditorio o a lugares cerrados. Por ejemplo, si teme nadar, empiece por sentarse 5 o 10 minutos, 3 o 4 veces al día e imagínese nadando. Realmente usted está nadando mentalmente. Es una experiencia subjetiva. Mentalmente se ha lanzado al agua, sentirá el frío y los movimientos de sus brazos y piernas. Es una actividad mental real, vivida y agradable. No es tontería soñar despierto, por cuanto usted sabe que lo que está sintiendo en su imaginación se desarrollará en su mente subconsciente. Luego se verá impulsado a expresar la imagen tal como el prototipo que usted imprimió en su mente más profunda. Esta es la ley del subconsciente. Puede aplicar la misma técnica si le teme a las montañas o lugares elevados. Imagínese subiendo la montaña, sintiendo la realidad de todos los detalles, manosee el escenario, sabiendo que al continuar haciéndolo mentalmente, le será más fácil lograrlo físicamente. Venció su temor al ascensor. Conocí al ejecutivo de una compañía que se atemorizaba al abordar un ascensor. Todas las mañanas subía 5 tramos de escaleras. Me contó que comenzó alabando al ascensor cada noche y varias veces al día. Finalmente venció el miedo. Así era como alababa el ascensor. El ascensor de nuestro edificio es una magnífica idea. Provino de la mente universal. Es una dádiva y una bendición para todos nuestros empleados. Les presta un maravilloso servicio, trabaja por orden divina. Lo montaré con paz y alegría. Permanezco en silencio mientras las corrientes de vida, amor y paz fluyen a través de los patrones de mis pensamientos. Me imagino estar ahora en el ascensor y subir en él hacia mi oficina. El ascensor está lleno de empleados, les hablo y ellos son amistosos, alegres y libres. Es una maravillosa experiencia de libertad, fe y confianza. Estoy agradecido. Continuó su plegaria durante 10 días y al 11.º, entró en el ascensor con otras personas de la compañía y se sintió en total libertad. Temor normal y anormal. El hombre nace con dos temores. El temor a caer y el temor al ruido. Es una especie de sistema de alarma que le ha dado la naturaleza como medio de autoconservación. El temor normal es bueno, usted oye venir por la calle un automóvil y da un salto para salvarse. El temor de ser atropellado es vencido por su acción. Los demás temores fueron condicionados en usted por sus padres, parientes, maestros y todos aquellos que lo han influenciado desde la niñez. Miedo anormal. El miedo anormal aparece cuando el hombre permite que su imaginación desvaríe. Conocí a una mujer que fue invitada a hacer un viaje alrededor del mundo en avión. Empezó a recortar los artículos periodísticos de todas las catástrofes aéreas. Se vio lanzada al océano, ahogándose, etc. Esto es miedo anormal. Si hubiese insistido en esto, indudablemente habría atraído lo que más temía. He aquí otro ejemplo de miedo anormal. Un negociante de New York que era próspero y afortunado. Tenía su propio cinematógrafo mental del cual era director. Pasaba y repasaba su cinta mental llena de fracaso, bancarrota, estantes vacíos y desequilibrio bancario hasta cuando se sumió en una profunda depresión. Rehusó parar esta morbosa imaginación y se mantuvo recalcándole a su esposa. Esto no puede durar, habrá un receso, con seguridad vamos hacia la bancarrota, etc. Su esposa me contó que finalmente quebró y todas las cosas que imaginó y temió sucedieron. Las cosas que temía no existían, pero las trajo al hecho por su constante temor, creencia y expectación del desastre financiero. Las cosas que temas caerán sobre ti. Hay personas que temen que algo terrible le sucederá a sus hijos o que algo catastrófico caerá sobre ellos. Cuando leen sobre una epidemia o enfermedad rara, viven con el temor de que los alcance y algunos hasta se imaginan que ya tienen la enfermedad. Todo esto es temor anormal. La respuesta al temor anormal permanecer en el extremo del temor es estancarse en una mayor deteriorización mental y física. Cada vez que surja el miedo, piense inmediatamente en lo contrario trayendo a su mente un deseo que lo sea, mantenga su atención sobre este deseo, absórbase y sumérjase en él, sabiendo que lo subjetivo cambia lo objetivo. Esta actitud le dará confianza y realzará su espíritu. El infinito poder de la mente subconsciente vendrá en su ayuda y no fracasará. Por lo tanto, tendrá como respuesta paz y seguridad. Examine sus temores. Me contó el presidente de una gran compañía que cuando él era vendedor acostumbraba a caminar 5 o 6 veces la cuadra antes de visitar a un cliente. El gerente de ventas se le acercó un día y le dijo: «No le tema al cliente fantasma que se halla detrás de la puerta. Tal fantasma no existe. Es una falsa creencia. Cuando le tengo miedo a algo, lo enfrento, y lo miro a los ojos». Entonces, el temor se disipara y se vuelve insignificante. Aterrizó en la selva. Un capellán me relató un caso vivido por él en la Segunda Guerra Mundial. Aterrizó en la selva después de haberse lanzado en paracaídas desde un aeroplano averiado. Estaba aterrorizado, pero sabía que solo hay dos clases de miedo, el normal y el anormal. Decidí inmediatamente que debía hacer algo para evitar el temor y comencé a hablar conmigo mismo. John, no puedes sucumbir al miedo, tu miedo es un deseo de hallar salida, salvarte, estar seguro. Empecé a suplicar. Inteligencia infinita que guías los planetas en su curso, ahora estás guiando y dirigiendo mis pasos para sacarme de esta selva. Durante unos 10 minutos repetí estas palabras en voz bastante alta. De pronto sentí un estremecimiento y una gran confianza se apoderó de mí. Empecé a caminar y después de algunos días de marcha, salí milagrosamente de la selva, fui rescatado. El cambio de actitud mental lo salvó. Su confianza y creencia en la sabiduría y poder subjetivo dentro de él fue la solución a su problema. Me comentó. Si hubiera empezado a lamentarme por mi suerte y hubiese dejado surgir mis temores, habría sucumbido ante el monstruo del miedo y probablemente hubiera muerto de hambre e inanición. Conspiraron contra él durante una reciente gira mundial que hice dictando mis conferencias. Tuve una conversación de 2 horas con un alto oficial de gobierno. Poseía un profundo sentido de paz y serenidad interiores. Me contó que jamás le perturban las injurias lanzadas a través de la prensa o por el partido de oposición. Durante 15 minutos todas las mañanas me siento y me imagino tener dentro de mí un profundo y tranquilo océano de paz. Al meditar en esta forma generaba un tremendo poder que vencía cualquier temor o dificultad. En alguna ocasión le llamó un colega hacia la medianoche para informarle que un grupo de personas estaba conspirando contra su vida. Su respuesta fue la siguiente: «Me voy a acostar a dormir ahora en perfecta paz». Discutiremos el asunto mañana a las 10. Yo sabía que ningún pensamiento negativo debía turbar la paz de mi espíritu excepto que yo le diera cabida y lo aceptara mentalmente. Rehuso mantener la sugestión del temor y por esa razón no puede hacerme daño. Observé cuán tranquilo estaba, cuán calmado y sereno. No se excitó, ni se tiró de los cabellos, ni retorció sus manos. En su centro estaba siempre la paz interna y la calma que necesitaba. Líbrese a sí mismo de todos los temores. Utilice la fórmula perfecta para eliminar todos sus temores. Llamé al Señor y Él me oyó, librándome de todos mis temores. El Señor es la antigua palabra que significa Y, el poder de la mente subconsciente. Aprenda las maravillas de su subconsciente y cómo trabaja y funciona. Vuélvase un experto, maestro, en las técnicas dadas en este capítulo. Póngalas en práctica ya. Su subconsciente responderá y lo librará de todos los temores. Resumen de los puntos más sobresalientes. 1. Haga las cosas que tema hacer y elimine el temor. Dígase a sí mismo. Seré el amo del temor y lo será. 2. El temor es un pensamiento negativo de su mente. Suplántelo por un pensamiento constructivo. El miedo mata miles de personas. La confianza es más fuerte que el temor. Nada es más poderoso que la fe en el principio divino. 3. El temor es su mayor enemigo. Está detrás del fracaso, enfermedad y malas relaciones con los demás. El amor eliminó el temor. El amor es un agregado emocional a las cosas buenas de la vida. Enamórese con honestidad, integridad, justicia, buena voluntad y éxito. Viva en la alegre expectación de lo mejor e invariablemente lo mejor vendrá a usted. 4. Contraataque las sugestiones del miedo, con el opuesto, tal como canto divinamente, estoy seguro, tranquilo y en calma le dará buenos dividendos. 5. El temor respalda la amnesia en el momento del examen oral o escrito. Usted puede vencerlo. Afirmando frecuentemente tengo una memoria perfecta para todo lo que necesito saber o puede imaginarse a un amigo felicitándolo por su brillante éxito en los exámenes. Persevere y vencerá. 6. Si usted teme nadar, nade libre y alegremente en su imaginación, mentalmente tírese a agua, sienta y fría que está y la emoción de nadar a través de la piscina. Hágalo real. Al hacerlo subjetivamente estará impulsándose para entrar al agua y conquistarla. Esta es la ley mental. 7. Si teme usted a los lugares cerrados tales como teatros, auditorios, ascensores, etcétera, súbase al ascensor alabando todas sus partes y funciones, verá cómo el miedo desaparecerá rápidamente. 8. Nacemos solamente con dos tipos de temores: el temor a caer y el temor al ruido. Todos los demás temores son adquiridos. Elimínelos. 9. El temor normal es bueno. El temor anormal es muy malo y destructivo. La constante tolerancia de pensamientos de temor produce el miedo anormal, obsesiones y complejos. 10. Puede usted vencer el temor anormal cuando sepa que el poder de su mente subconsciente puede cambiar las condiciones y traer a la realidad los profundos deseos de su corazón. Póngale atención inmediata y devoción a su deseo que sea opuesto al temor. Esto es el amor que elimina el temor. 11. Cuando usted tema un fracaso, póngale atención al éxito. Si teme una enfermedad, siéntase en perfecta salud. Si usted teme un accidente, pida la guía y protección divinas. Si usted tiene miedo a la muerte, sumérjase en la vida eterna. Dios es la vida y Él es ahora su vida. 12. La gran ley de sustitución es la respuesta al miedo. Cualquiera que sea su temor tiene una solución en la forma de su deseo. Si está enfermo, desee salud. Si está aprisionado por el temor, desee la libertad. Espere lo bueno. Mentalmente concéntrese en lo bueno y reconozca que su mente subconsciente le responderá siempre. Nunca le fallará. 13. Las cosas que usted teme no existen sino a través de sus pensamientos. Los pensamientos son creativos. Por eso se dice, lo que temo caeré sobre mí. Piense en lo bueno y lo bueno le llegará. 20. ¿Cómo permanecer espiritualmente joven? Su mente subconsciente nunca envejece. No tiene tiempo, ni edad ni fin. Es una parte de la mente universal divina que nunca ha nacido y nunca morirá. La vejez o fatiga no pueden predicarse como alguna cualidad o poder espiritual. La paciencia, la bondad, la veracidad, la humildad, la buena voluntad, la paz, la armonía y el amor hacia los demás son atributos y cualidades que nunca envejecen. Mientras usted continúe generando estas cualidades sobre el plano de esta vida, siempre tendrá un espíritu joven. Recuerdo haber leído, hace algunos años, un artículo en una revista en donde un grupo de eminentes médicos de Decourt-Kitznick, Cincinnati, Ohio, informaban que no solo los años eran responsables de nuestros desórdenes degenerativos. Estos mismos médicos establecieron causas, tales como miedo al tiempo, no al tiempo en sí mismo, sino al dañoso efecto del envejecimiento en nuestras mentes y cuerpos. El temor neurótico de los efectos del tiempo podría muy bien ser la causa del envejecimiento prematuro. Durante mis muchos años de vida pública he tenido la oportunidad de conocer las bibliografías de hombres y mujeres famosos que han continuado sus actividades productivas después de los años establecidos. Como útiles algunos obtienen su esplendor en la vejez al mismo tiempo, he tenido el privilegio de encontrarme y conocer innumerables personas comunes y corrientes que, en su reducida esfera, pertenecen a los endurecidos mortales que han probado la vejez en sí mismos sin destruirles ni la mente ni el cuerpo. Envejeció a través de su vida mental. Hace pocos años visité a un viejo amigo en Londres, Inglaterra. Tenía más de 80 años de edad, muy enfermo y obviamente se debía a su avanzada edad. Nuestra conversación me reveló su debilidad física, su sentido de frustración y la deteriorización general al acercarse al final de su vida. Su queja consistía en que era un inútil y que nadie esperaba nada de él. Con una expresión de desesperanza traicionaba su falsa filosofía. Hemos nacido, crecido, envejecido, sin servir para nada y esto es el final. Esta actitud mental de futilidad y vileza era la razón primordial de estar enfermo. Miró el futuro solo como la senectud y después de esto nada. En realidad, había envejecido a través de su vida mental y la mente subconsciente había hecho realidad toda la evidencia de su pensamiento habitual. La edad es el principio de la sabiduría. Desafortunadamente, muchas personas tienen la misma actitud de este infeliz hombre. Temen lo que llaman vejez, el final y la extinción, con lo cual realmente expresan su temor a la vida. Sin embargo, la vida no tiene final. La edad no es el paso de los años, sino el amanecer de la sabiduría. La sabiduría es el vigilante del tremendo poder espiritual de su mente subconsciente y el conocimiento de cómo aplicar estos poderes para llevar una vida abundante y feliz. Elimine la idea, una vez por todas, que tener más de 65 años de edad es sinónimo de su exterminio o cualquier otra cosa. Puede ser el comienzo de un prototipo de vida mucho mejor, más productiva, gloriosa, fructífera, activa. Reciba bien el cambio. La vejez no es un hecho trágico. Lo que llamamos envejecimiento es realmente un proceso de transmutación. Recíbala con alegría y placer, así como cada fase de la vida humana es un paso avante en el interminable camino de la existencia. El hombre tiene poderes que trascienden sus potencias corporales. Tiene sentidos que trascienden los cinco sentidos físicos. Los investigadores han hallado hoy, evidencia indiscutible, de algo en el hombre que puede dejar su cuerpo presente y viajar miles de kilómetros para ver, oír, tocar y hablar a las personas aun cuando su cuerpo físico nunca deje el sillón donde está reclinado. La vida en el hombre es espiritual y eterna. Nunca necesita envejecer, pues el principio vital o vida divina no pueden envejecer. Dios es la vida se renueva a sí misma, es eterna, indestructible y es la realidad de todos y cada uno de los hombres. Evidencia para sobrevivir. La evidencia reunida por las sociedades de investigación física tanto en Gran Bretaña como en América es abrumadora. Usted puede ir a las grandes bibliotecas metropolitanas e investigar en los volúmenes de Proceedings of the Physical Research Society los ensayos y hallazgos sostenidos por eminentes científicos sobre la supervivencia en el más allá o de lo que continúa a lo que llamamos muerte. Usted podrá encontrar un punto de comienzo sobre la realidad de la vida después de la muerte en el caso para supervivencia psíquica de R. Ward Carrington, director del American Psychical Institute. ¿La vida es una mujer?, le preguntó a Thomas Edison, el sabio electricista. Señor Edison, ¿qué es la electricidad? Él contestó. Señora, la electricidad es, úsela. Electricidad es el nombre que le hemos dado a un poder invisible que no hemos podido comprender, sin embargo hemos aprendido todo lo que hemos podido sobre el principio eléctrico y lo usamos en diferentes formas. Los investigadores no han visto un electrón con sus ojos y aceptan su existencia como un hecho científico, por cuanto es la respuesta válida que coincide con otras evidencias experimentales. No podemos ver la vida. Sin embargo, sabemos que estamos vivos. La vida es y nosotros estamos aquí para expresarla en todo su esplendor y belleza. La mente y el espíritu no envejecen y esta es la vida eterna, que comprendan que eres la única verdad divina. El hombre que piensa o cree que el ciclo terrestre de nacimiento, crecimiento, adolescencia, juventud, madurez y vejez es todo lo que hay que vivir, es digno de piedad. Tal persona no tiene equilibrio, ni esperanza, ni visión y la vida para él no tiene significado alguno. Este tipo de creencia trae frustración, estancamiento, cinismo y un sentido sin esperanza terminando en neurosis y aberraciones mentales de toda especie. Si usted no puede jugar un partido de tenis rápido, o nadar tan rápido como su hijo, o si su cuerpo ha perdido la ligereza y camina a paso lento, recuerde que la vida está renovándose siempre a sí misma. Lo que se llama muerte es un viaje hacia un nuevo mundo localizado en otra dimensión de la vida. Siempre he dicho en mis conferencias que se debe aceptar lo que llamamos vejez con alegría. La edad tiene su propia gloria, belleza y sabiduría que permanecen con ella. La paz, el amor, la alegría, la felicidad, la sabiduría, la buena voluntad y el entendimiento son cualidades que nunca envejecen ni mueren. El filósofo y poeta Ralph Waldo Emerson dijo: "Nosotros no tenemos en cuenta los años de un hombre hasta cuando él no tiene nada más que contar. El carácter, la calidad mental, la fe y la convicción no están sujetas a decadencia. Usted es tan joven como piensa que lo es de vez en cuando dicto conferencias públicas en Caxton Hall, Londres, Inglaterra. Después de una de estas conferencias, un cirujano se me acercó y me dijo: "Tengo 84 años, opero todos los días por la mañana, visito mis pacientes en la tarde y en la noche, escribo artículos para revistas médicas y científicas". Su actitud me indicó que se sentía tan útil como creía serlo y que era tan joven como sus pensamientos. Me dijo: "Tiene razón en lo que usted dice. El hombre es tan fuerte como cree que lo es y tan útil como se crea". Este anciano no cedió ante los años, sabía que era inmortal. Finalmente me comentó: "Si mañana muero, estaré operando gente en la otra vida, no con el bisturí del cirujano, sino con cirugía espiritual y mental". Las canas son un capital. No abandone su actividad diciendo: "Estoy retirado, estoy viejo, estoy acabado". Sería el estancamiento, la muerte y estaría realmente acabado. Algunos hombres ya se sienten viejo a los 30, mientras que otros son aún jóvenes a los 80. La mente es nuestro maestro tejedor, el arquitecto, el diseñador y el escultor. George Bernard Shaw era aún activo a los 90 años y las cualidades artísticas de su mente no se habían cansado de la ardua labor. Muchas personas me cuentan cómo algunos empresarios les tiran la puerta en la cara, en cuanto les dicen que tienen más de 40 años. Esta actitud, por parte de los empresarios, debe considerarse como fría, endurecida, perversa y totalmente falta de comprensión y entendimiento. El énfasis general tiende hacia la juventud. Es decir, debe tener menos de 35 años de edad para que se le preste atención. El lógico razonamiento tras esta actitud es verdaderamente muy estrecho. Si el empresario se toma el trabajo de pensar, comprenderá que las personas no están vendiendo su edad o sus canas, sino su talento, su experiencia y su sabiduría obtenida a través de años de ardua labor en el camino de la vida. La edad es un capital. Su edad es un capital distinto al de cualquier otra organización, puesto que usted practicó y aplicó los principios de la regla áurea y la ley de amor y buena voluntad. Sus canas, si tiene usted algunas, representan una mayor sabiduría, habilidad y entendimiento. Su madurez emocional y espiritual es una bendición poderosa para cualquier organización. A un hombre de 65 años no debe sugerírsele que se retire. Es esta la época de la vida en que se puede ser más útil en el manejo de problemas personales, haciendo planes para el futuro, tomando decisiones y guiando a otros en el dominio de las ideas creadoras basadas sobre su experiencia y perspicacia en la naturaleza de los negocios. Sea lo que es su edad, un escritor de guiones cinematográficos en Hollywood me contó que había sido obligado a escribir textos correspondientes a la inteligencia de un niño de 12 años. He aquí un estado de cosas trágicas si se espera a que las gentes lleguen a tener madurez emocional y espiritual. Significa que la tendencia predominante va hacia la juventud, a pesar del hecho de que la juventud representa la inexperiencia, falta de discernimiento y un razonamiento apresurado. Puedo compararme con el mejor de ellos. Recuerdo a un hombre de 65 años que luchaba desesperadamente por mantenerse joven. Todos los domingos nadaba con los jóvenes, hacía grandes caminatas, jugaba tenis y se vanagloriaba de sus proezas y vigor físico, diciendo: "Miren, puedo competir con el mejor de ellos". Debía recordar la gran verdad: como un hombre piensa que es en su corazón, así será él. Dietas, ejercicios y juegos de toda clase no mantendrían a este hombre joven. Es necesario para él comprender que envejecerá o permanecerá joven de acuerdo con su proceso mental. Su mente subconsciente es condicionada por sus pensamientos. Si piensa constantemente en la belleza, nobleza y bondad, permanecerá joven no importa los años que tenga. El temor a la vejez, la cosa que más tememos, nos caerá encima. Hay personas que temen la vejez. Viven inciertos por lo futuro, anticipan el deterioro mental y físico cuando avancen sus años. Los que ellos creen y piensen, les pasará. envejecerá cuando pierda el interés en la vida, cuando cese de soñar, buscar nuevas verdades e investigar cosas nuevas que se puedan conquistar. Cuando la mente está abierta a nuevas ideas, nuevos intereses, levante la cortina y deje que la luz del sol e inspiración de nuevas verdades vitales y universales penetren en su mente, será joven y vigoroso. Usted tiene mucho que dar aún cuando tenga usted más de 65 años, comprenda que tiene mucho que dar. Usted puede ayudar a estabilizar, aconsejar y dirigir la generación más joven. Puede aportar el beneficio de su conocimiento, su experiencia, su sabiduría. Usted puede mirar siempre adelante en todo momento, contemplando la vida infinita. Hallará que nunca cesará de descubrir los esplendores y maravillas de la vida. Intente aprender algo nuevo todos los días y encontrará que su mente siempre es joven. Tenía 110 años de edad hace algunos años, mientras dictaba una conferencia en Bombay, India, me presentaron a un hombre que tenía 110 años de edad. Tenía la cara más hermosa que jamás había conocido. Parecía transfigurado, por la radiación de una luz interna. Tenía una rara belleza en sus ojos indicando que había envejecido en años con alegría y sin que su mente hubiese perdido brillantez. El retiro, una nueva aventura, asegúrese que su mente nunca retroceda. Debe ser como un paracaídas que se abre. Abrase y reciba nuevas ideas. He visto hombres retirados mayores de 65 años, daban la impresión de haberse dañado hacía apenas unos pocos meses. Era evidente que ellos mismos sentían llegar el final de su vida. El retiro puede ser una nueva aventura, un nuevo desafío, un nuevo camino, el principio de la realización de un gran sueño. Es muy deprimente oír decir a un hombre, ¿qué haré ahora que estoy retirado? En realidad está diciendo estoy física y mentalmente muerto. Mi mente está arruinada. Todo esto es una falsa imagen. La verdad real es aquella que puede completar más cosas a los 90 que a los 60, puesto que cada día que pasa crece en sabiduría y experiencia de la vida. Su universo ha crecido mediante nuevos conocimientos. Se graduó en un trabajo mejor. Cerca a mi casa vivía un ejecutivo que hacía pocos meses había sido obligado a retirarse por tener 65 años, me decía. Veo mi retiro como una promoción de kinder a primaria. Había razonado en ese. Cuando terminé el bachillerato subía el escalón que me llevó a la universidad. Comprendió que había dado un paso hacia adelante en su educación y entendimiento general de la vida. En forma similar, ahora podía hacer las cosas que siempre había deseado hacer, y por tanto consideraba su retiro como un paso hacia adelante, en la escalera de la sabiduría y de la vida. Concluyó sabiamente que no necesitaba concentrarse en la sola idea de ganarse la vida. Ahora podía darle toda su atención a vivir la vida. Era fotógrafo aficionado y tomó cursos adicionales sobre fotografía. Hizo un viaje alrededor del mundo, tomando películas de los lugares de mejor interés. Hoy dicta conferencias ante grupos, clubes y tiene mucho pedido. Hay innumerables formas de interesarse en otras cosas que en nosotros mismos. Entusiásmese con nuevas ideas creadoras, haga nuevos progresos espirituales y continúe aprendiendo y creciendo. De esta manera mantendrá un corazón joven, puesto que usted está hambriento y sediento de nuevas verdades y su cuerpo reflejará en todo momento su modo de pensar. Es necesario ser un productor y no un prisionero de la sociedad. La prensa reconoce el hecho de que en California los debates electorales son ganados por personas de edad madura. Esto significa que sus voces serán oídas en la legislación de los estados y también en los salones del Congreso. Creo que será emitida una ley que defenderá a los empleados, prohibiendo a los empresarios la discriminación contra personas de cierta edad. Un hombre de 65 años puede ser mental, física y psicológicamente tan joven como uno de 30. Es absurdo y ridículo decirle a un hombre que no puede ser empleado porque pasa de los 40 años. Es como si se le dijera que está listo para ser echado a la basura o para formar un montón de chatarra. ¿Qué debe hacer un hombre que tenga más de 40 años? ¿Debe enterrar su talento o esconderlo bajo un barril? Los hombres que son impedidos y obstaculizados para que trabajen por tener mucha edad deben ser sostenidos por el Estado a nivel municipal, departamental, nacional, estatal, etc. Las diferentes organizaciones que rehúsan emplearlos y aprovecharse de su sabiduría y experiencia deben pagar impuesto para sostenerlos. Esto es una forma de suicidio financiero. El hombre está aquí para gozar los frutos de su labor y está aquí para producir y no ser un prisionero de la sociedad, que de esta manera lo impulsa a la ociosidad. A medida que pasan los años el cuerpo humano se vuelve lento, pero su mente consciente se hace mucho más activa, viva, despierta, rápida para inspirar a su mente subconsciente. Su mente en realidad nunca envejece. o quien me volviese como en los meses pasados, como en los días en que el Señor me guardaba. Cuando hacía brillar su lámpara sobre mi cabeza y cuando por su luz yo caminaba a través de la oscuridad. Tal como fui en los días de mi juventud, cuando el secreto divino estaba sobre mi tienda. El secreto de la juventud para recuperar los días de su juventud, sienta el poder milagroso, curativo y renovante de su mente subconsciente movilizándose a través de su ser total. Sabed y comprended que estáis inspirados, elevados, rejuvenecidos, revitalizados y reforzados espiritualmente. Es necesario que hirváis de entusiasmo y alegría, como en los días de vuestra juventud, por la simple razón de que podéis mental y emocionalmente, recuperar la alegría. La luz que brilla sobre vuestra cabeza es la inteligencia divina y os revelará cualquier cosa que necesitéis saber. Os capacita para afirmar la presencia de vuestro bien, sin tener en cuenta las apariencias avanzaréis con la guía de la mente subconsciente, porque la aurora aparece y las sombras se desvanecen. Mantenga una inteligente visión en vez de decir, soy viejo. Diga, soy sabio en el camino del principio divino. No permitáis que la interpretación de los periódicos o las estadísticas mantengan en vuestra mente una imagen de vejez, decrepitud, senilidad o inutilidad. Rehaga todo esto, pues es una mentira. Rehúse ser hipnotizado por tal propaganda. Afirme la vida, no la muerte. Véase a sí mismo feliz, radiante, afortunado, sereno y vigoroso. Su mente no envejece. Herbert Hoover, uno de los primeros presidentes, demostraba gran actividad a pesar de sus 88 años. Hace algunos años lo entrevisté en su suite del Waldorf Astoria, en la ciudad de New York. Le encontré saludable, feliz, vigoroso, lleno de vitalidad y entusiasmo. Ocupaba al mismo tiempo varias secretarías en su correspondencia y estaba escribiendo libros de naturaleza histórica y política. Como todo gran hombre me pareció afable, sonriente, amable, cariñoso. Su vivacidad y sagacidad mental me revelaron toda la emoción de su existencia. Era un hombre profundamente religioso y estaba lleno de su fe en Dios y en el triunfo de la verdadera vida eterna. Durante los años difíciles de la gran crisis mundial, fue sometido a fuertes críticas y condenaciones, pero no dejó que lastimaran su reputación ni dejó crecer el odio, resentimiento, mala voluntad o el rencor. Por el contrario, se mantuvo escudado por su paz interior y preservó la divina presencia dentro de él, halló que la paz es el poder del corazón divino. Su mente era activa a los 99 años. Mi padre aprendió francés a los 65 años de edad y se convirtió en una autoridad a los 70. Hizo un estudio del celta cuando se acercaba a los 60 y se convirtió en un maestro sobre tal asunto. Asistió a mi hermana en una escuela de alta enseñanza y continúa haciéndolo pasados ya los 99 años. Su mente está tan nítida a los 99 años como si tuviese 20. Su escritura embelleció y su poder de razonamiento ha ganado con la edad. Verdaderamente, usted es tan viejo como piensa que lo es. Necesitamos a nuestros venerables ancianos. Marcus Porcius Cato, el patriota romano, aprendió griego a los 80 años. Madame Ernestine Schumann Inc., la gran contralto americana, alcanzó el pináculo de la fama en su carrera musical, después de convertirse en abuela. Es maravilloso observar el talento de los más viejos. General Douglas MacArthur, Harry S. Truman, General Dwight David Eisenhower, y el financista americano Bernard Baruch son activos, interesantes y contribuyen con su talento y sabiduría por el mundo. El filósofo griego Sócrates, aprendió a tocar instrumentos musicales cuando tenía 80 años. Miguel Ángel pintó sus cuadros más famosos a los 80. A los 80, Simone de Beauvoir ganó el premio de la poesía, J. Wolfgang Goethe terminó Fausto y Leopold von Ranke comenzó su historia del mundo, la cual terminó a los 92. Alfred Tennyson escribió un magnífico poema Cruzando la Barrera a los 83. Isaac Newton trabajaba duro a los 85. John Wesley estaba dirigiendo a los 88, predicando y guiando el metodismo. Tengo varios hombres de 95 años que asisten a mis conferencias y me dicen que se sienten mejor de salud ahora que cuando tenían 20. Hagámosle sitio a nuestros venerables ancianos en los altos lugares y démosles todas las oportunidades para traer flores del paraíso. Si usted está retirado, interésese en las leyes de la vida y en la maravillosa mente subconsciente. Haga lo que siempre quiso hacer. Estudie nuevos campos e investigue nuevas ideas. Suplique como sigue. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así brama por ti, oh Señor, el alma mía. Los frutos de la vejez, su carne será más tierna que la del niño, volverá a los días de su juventud. La vejez significa realmente la contemplación de las verdades de Dios desde el más alto punto de vista. Comprenda que está sobre el final de una jornada, una serie de pasos importantes en el incesante, incansable e interminable océano vital. Entonces, diga, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y florecientes. Mas el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Usted es hijo de la vida infinita que sabe que no hay final. Usted es un hijo de la eternidad. Resumen de los puntos más sobresalientes 1. Paciencia, bondad, amor, buena voluntad, felicidad, sabiduría y entendimiento son cualidades que nunca envejecen. Cultívelas y expréselas. Permanezca joven mental y corporalmente. 2. Algunos médicos investigadores dicen que el envejecimiento prematuro es causado por el temor neurótico que produce el tiempo. 3. La edad no es el vuelo de los años. Es el nacimiento de la sabiduría en la mente del hombre. 4. Los años más productivos de nuestra vida pueden ser después de los 65. 5. Reciba con alegría el pasar de los años. Significa que usted se mueve hacia un punto más alto en la escala de la vida que no tiene final. 6. El principio divino es la vida y él es su vida en este momento. La vida se renueva, es eterna e indestructible y es la realización de todos los hombres. Usted vivirá siempre, puesto que su vida es la vida del principio divino. 7. La evidencia de sobrevivir después de la muerte es irresistible. 8. No puede ver su mente, sin embargo sabe que la tiene. No puede ver su espíritu, pero sabe que vive en el espíritu del artista, del músico, del orador. Reconocéis como reales en vuestra mente y corazón el espíritu de bondad, verdad y belleza. No puede ver la vida, pero sabe que está vivo. 9. La vejez puede llamarse la contemplación de las verdades divinas desde el más alto punto de vista. La alegría de la vejez es mucho mayor que la da los jóvenes. Su mente está ocupada con el atletismo mental y espiritual. La naturaleza vuelve lento su cuerpo de modo que usted puede meditar mejor en las cosas divinas. 10. No contamos los años de un hombre hasta cuando él no nos lo cuenta. Su fe y convicciones no están sujetas al decaimiento. 11. Usted es tan joven como piensa que lo es. Usted es tan fuerte como crea que lo es. Usted es tan útil como crea que lo es. Usted es tan joven como lo sean sus pensamientos. 12. Sus canas son un capital. Usted no vende sus canas. Vende su talento, habilidad y sabiduría acumulada a través de los años de arduo trabajo. 13. Dietas y ejercicios no lo mantendrán joven. Como un hombre pierna que es, así será. 14. El temor a la vejez trae deterioro mental y físico. La cosa que temo caerá sobre mí. 15. Usted envejece cuando cesa de soñar y cuando ha perdido el interés en la vida. Ha envejecido si se ha vuelto irritable, excéntrico, petulante, y busca pleitos. Llene su mente con las verdades divinas e irradie la brillantez de su amor. Así es la juventud. 16. Mire hacia adelante, pues en todo momento usted está contemplando la vida infinita. 17. Su retiro es una nueva aventura. Tome nuevos estudios, busque un nuevo interés. Puede hacer las cosas, que siempre quiso hacer mientras se hallaba ocupado para poder vivir. Póngale atención a viva la vida. 18. Conviértase en productor y no en prisionero de la sociedad, no esconda su talento bajo un barril. 19. El secreto de la juventud es el amor, alegría, paz interior y sonrisa. En él está la alegría, en él no hay oscuridad. 20. La sociedad lo necesita. Algunos grandes filósofos, artistas, investigadores, escritores y otros han completado su trabajo siendo mayores de 80 años. 21. Los frutos de la vejez son amor, alegría, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y temperancia. 22. Usted es hijo de la vida infinita que no tiene fin. Usted es hijo de la eternidad. Usted es maravilloso. Fin del audiolibro.